Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 11 y casi 4 minutos, hora menos en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada en todas las emisoras de la cadena COPE. Ahora ya también a través de las emisoras de Radio Marca. Vamos a bajar una marcha, pero vamos a mantener la misma pasión por la radio y por el deporte para resumir todo lo que ha sido noticia hoy y lo que va a serlo mañana, donde casi todo se lo va a llevar, y no es para menos, ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, con una parte muy importante de la Liga en juego, y más después de lo que acaba de hacer el Barça. Y otro poquito se lo va a llevar la jornada electoral, precisamente en Can Barça, que mañana a estas horas debería estar cerca de proclamar a un nuevo presidente. Joan Laporta, según la demoscopia de los diferentes medios, parece el favorito. Yo creo que él también lo cree. Pero sin eliminar del todo a Toni Freixa, y la sorpresa parece que se llamaría como presidente Víctor Font. La jornada electoral va a ser en un día de no fútbol, porque el Barcelona ya ha jugado hoy, tiene Champions el miércoles en París, parece un imposible a priori, y ha ganado en Pamplona 0-2, Osasuna 0, Barça 2, goles de Jordi Alba en el 28 y de Ilaix Moriba en el 82, que dejan al Barça segundo, a 2 puntos del liderato, con 2 partidos más jugados que el Atlético de Madrid. Por ahí empezamos, como marca la tradición en este Tiempo de Juego de los sábados, con lo que ha sido lo último de la jornada sabatina, ese 0-2 en el Sadar, donde todavía está Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Eri? Aquí digo, estamos.
Que es un partido de mucho mascar para el Barça, de sufrir, de mascar, con buenos momentos, con mucho Ter Stegen, sobre todo en la primera mitad, y luego ese golazo de un chaval que va para realidad.
Sí, y te lo decía, que bajando las escaleras ya desde Estadio El Sadar con la mascarilla puesta, y en efecto, recordando lo que ha pasado esta noche aquí en este estadio, que lo comentabas, ha sufrido porque incluso en la primera parte ha tenido 2 oportunidades tremendas. Recordarás la de Rubén García, que desvió Ter Stegen, y sobre todo un tirazo de Quique Barja, que envió a córner también en una mano rectificada el propio Marc-André Ter Stegen. Pero bueno, se veía que estaba cómodo el Barça con esa defensa de tres y tal. Luego cambió el dibujo Ronald Koeman, sacando del terreno de juego a Umtiti, que tenía una cartulina amarilla, colocó una defensa de 4, metió al chaval Ilaix Moriba. Ha estado defendiendo el Barça, si bien es verdad que tampoco han tenido muchas oportunidades Osasuna el 0-1, hasta que el chaval ha sentenciado, ¿no? Y como decía, que escuchábamos en la última parte con Tiempo de Juego con Paco González, quiero decir, antes de las 11, al propio Ilaix Moriba ante las teles, dice, ha sido un pase de gol. Sí. Ha sido un pase de gol, no, ha sido un amago precioso de él, que amagaba con tirar con la derecha, tiró con la zurda a media altura, precioso el golazo de Ilaix Moriba.
Pues le dejamos a Oli que termine de salir del estadio del Sadar. Está convocado para hablar con el pleno de los opinadores del Barça de lo que ha sido este 0-2 del Barça en el Sadar. Ahora mismo en Barça Televisión tenemos señal de la conferencia de prensa telemática de Ronald Koeman después de esta victoria.
Un partido complicado. Yo creo que con el 2-0, yo creo que sentenciamos el partido. Y muy bien por parte de Ilaix. Yo creo que cada vez que Ilaix entra en el equipo, da algo extra al equipo por su personalidad, a su juventud, y sobre todo con balón está bien, físicamente es un chico fuerte. Entonces yo creo que está ganando terreno de juego, terreno de estar más con el primer equipo.
Torn para Adrià Albets, Cadena SER.
Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Adrià Albets en directo para Carrusel de la cadena SER y Moguts de SER Cataluña. El de hoy ha sido el último partido del Barça sin presidente. Quería saber cómo usted va a vivir mañana la jornada electoral y si es la mejor noticia que el Barça ya a partir de mañana tenga nuevo presidente para ganar un poco de estabilidad.
Sí, es verdad que llevamos bastante tiempo sin tener un presidente. Como he dicho otro día, es importante para el club que el presidente entra y habla con la gente. Y bueno, ya veremos qué pasa mañana. No tenemos ni una influencia quién va a ser. Y los socios tienen que votar, tienen que decidir. Y ya veremos mañana.
Son las tres noticias del Barça. La victoria en Pamplona. Esto, lo de las elecciones, que es en el día de mañana, hoy todavía es jornada de reflexión. Y Moriba, el autor del segundo gol, que hablaba así en Movistar La Liga de cómo fue todo. Parece majete el chaval.
Decían a mis compañeros que tardarás en olvidarlo. Esto no se olvida nunca, entiendo.
Sí, tardaré. No, esto nunca se olvida. Esto lo llevaré para mí y para la tumba.
¿Esto pinta de otra manera para vosotros en el campeonato liguero?
Sí, nosotros nunca hemos pensado que la liga estaba acabada. Está difícil, pero vamos a luchar como siempre porque es el ADN que nos enseñan desde pequeños aquí en la casa.
Que mañana juega el Atlético de Madrid, ahora mismo estáis a 2 puntos del líder, 3 puntos por encima del Real Madrid. ¿Con qué ojos vais a ver ese partido?
La verdad, hay que ponerse en la situación como está la liga y que ojalá que los dos pierdan puntos y si no, pues que el Atlético, que es el que más arriba está, pues que pierda.
Bueno, pues tiene su lógica que empaten y pierdan puntos los dos y si no, que gane el que está por detrás. Es muy lógico lo que dice Moriba, que es un poco también lo que dijo Ronald Koeman, aunque a veces dé un poquito de cosilla el desear la victoria del eterno rival. Para dejar más tiempo que se digan cosas en la sala de prensa, donde están pendientes Elena Condis y Alberto Sanz, y en la flash interview de Pamplona, y para que sepan todo lo que han de saber por si acaban de aterrizar en el Planeta Radio o quieren ponerse a otra historia, vamos a repasar titulares que nos han dejado este sábado en el fútbol y fuera del fútbol, que ha habido y mucho. En primera hemos empezado el día con el Valladolid 2, Getafe 1, que es una bocanada de aire muy importante para el Pucela ante un rival que parece va a ser rival directo. Vale la frase también para el Elche, que también ha ganado 2-1, pero a un equipo de Liga de Campeones, el Sevilla, que ha perdido algo de pie en las últimas fechas y no parece la mejor noticia de cara a la búsqueda de la Machada en Dortmund. Cuidado que se ha retirado lesionado Haaland, a ver si tiene más detalles luego Fernando Evangelio, porque cualquier cosita que sea, puede ser que Haaland no juegue este partido y yo creo que cambiaría mucho la historia de tener delante al bicho o de no tenerlo. No le deseamos que sea nada importante, pero oye, si es mejor que descanse, pues que descanse. Y vale también la frase de lo del aire para el Cádiz, que con una angustia brutal y un penalti parado por Conan Ledesma a su homólogo Dimitrovic, sí, al portero del Eibar, se ha impuesto por 1-0 al conjunto armero. Ha sido un día, Pedro Martín, Pedrito, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
En el que el VAR ha ayudado bastante. Se ha despistado en algunas jugadas en comparación con las de hace 24 horas, pero sí que ha sacado bastantes patas que se habían metido.
Sí, por ejemplo, el penalti, la mano de Cádiz, que a primera vista no era fácil de ver. Una mano de Enrich en el remate, que la ha visto el VAR. Así es que, y luego ha habido en ese partido, ¿dónde ha habido el gol fantasma? Que no me acuerdo.
El gol fantasma en Elche, ¿no?
En Elche, eso es. Esas dos jugadas, la de la mano y la del gol fantasma del Elche frente al Sevilla, que son dos jugadas para las que se creó el VAR. Una, para evitar los goles fantasmas, que te den un gol que ha entrado claramente, como en ese caso, y evitar que un jugador marque un gol con la mano, como intentaba hacer Enrique.
Luego te preguntaré, que hablaremos mucho del derbi capitalino de mañana entre el Atlético y el Real Madrid, sobre si el Real Madrid, el madridismo, tiene razones para ser receloso con Hernández, el árbitro canario, que va a impartir justicia, o intentarlo en el día de mañana, que no ha gustado nada, nada, nada allí la designación, y luego te preguntaré si hay datos para pensarlo de esa manera.
Pues cuando me lo preguntes, te responderé.
La clasificación, Atlético líder 58, segundo Barça, que está con 2 partidos más que el Atlético de Madrid, ahora 2 puntos, tercero Real Madrid con 53 y un partido más, cuarto el Sevilla con 48, quinta la Real con 42, que mañana se puede pegar, cuidado, un arrimón muy importante a la Champions si gana en Anoeta al Levante por el demérito del Sevilla en las últimas fechas. Cierra Europa, sexto el Betis con 39 y por abajo, que ya uno no sabe casi ni dónde tirar la raya, si tirarla en el puesto 10, en el 11, en el 12, bueno, están Osasuna y Cádiz con 28, Getafe con 27, Valladolid con 25, Elche con 24 y ya en descenso Eibar y Alavés con 22 y Huesca con 20. Algunos todavía tienen que jugar su partido como el Alavés y el Huesca. Mañana a las 2 Huesca-Celta, 4 y cuarto ese Atlético-Real Madrid del que hablaremos mucho, 6 y media Real Sociedad-Levante, 9 de la noche del domingo Athletic-Granada, jornada que se va hasta el lunes a las 9 con el Betis-Alavés. En segunda, Liga Smartbank, jugados esta tarde o esta noche, o las dos cosas, Real Zaragoza 1, Tenerife 0, Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1, Leganés 0, Castellón 0 y Albacete 1, Logroñés 1. Es líder el Mallorca, que juega mañana a las 6 y cuarto recibiendo al Cartagena, segundo es el Español en ascenso directo con 54, pero puede haber sorpaso del Almería, que tiene que jugar en un campo difícil, que es Girona, en el partido que arrancará a las 9 de la noche. La salvación está hoy en 28 puntos, que son los que tiene el Cartagena, y están en descenso Sabadell 27, tiene que jugar, Castellón 26, Alcorcón 26, tiene que jugar, y Albacete también con 26, con ese punto postrero que ha conseguido el equipo manchego. Fuera del fútbol, la gran noticia sin duda ha estado en un deporte que le gusta mucho a Pedro Martín también, en el atletismo, los europeos indoor en Torun, en Polonia, donde un palentino de Astudillo, Óscar Usillos, se ha proclamado campeón de Europa de los 400 metros. En una carrera emocionantísima que vamos a revivir contra media Holanda y Países Bajos. Ha mandado desde el principio...
No, contra todos los Países Bajos. Yo creo que estaban todos metidos ahí.
Y los altos. Ha aguantado como un titán al final y se ha colgado el oro que se le negó en el Mundial hace 3 años por pisar fuera. El deporte, a veces... te devuelve cosas. En la Liga Endesa de Baloncesto, victorias de Gran Canaria sobre Estudiantes 9-7-9-4, de Fuenlabrada sobre Guipúzcoa por 4-78-74 y de Juventud en la cancha del Zaragoza por 5-95-100. No se ha jugado el San Pablo Burgos Andorra por un positivo que se ha conocido en el día del partido en la plantilla local, en el San Pablo Burgos, y han recolocado de momento el partido mañana a las 12:30, por si se hace un cribado y se puede acabar disputando. La Copa de la Reina de Básquet se va a jugar mañana a la 1:30, Valencia anfitrión frente a Unigirona, que ha eliminado en la prórroga a las actuales campeonas del Perfumerías Avenida Salamanca. La Copa del Rey de Balonmano, hay un montón de polideportivo y me encanta. A las 7:15 ha habido 900 espectadores de pico hoy en el Wizzing Center. Se van a jugar el título mañana en la de Mar de León y el Barça, como siempre, que diría Manolo Lama. En tenis todo salió mal, perdieron Garbiñe Muguruza en la final de Doha ante Pitova y en semifinales de Buenos Aires Munari Ramos. Y en ciclismo... si alguien no lo ha visto y le gusta el ciclismo, que se vea la Strade Bianche, que es una carrera que tiene lugar por los caminos de tierra en la bellísima región de la Toscana. Verdad que cuando se levanta el polvo no parece tan bonito, pero es una carrera preciosa que la ha ganado un tío que va a ser historia del ciclismo, sin duda. Mathieu van der Poel, el nieto de Pupu, de Pulidor, que ha pasado la historia sin serlo del todo, como un grandísimo perdedor. Pues este me parece a mí que va a ganar lo suyo y lo de su abuelo, porque es una auténtica bestia. En el último kilómetro se merendó a Julien Alaphilippe y a Egan Bernal, el colombiano, que ha estado también disputando esto hasta el final. Dicho todo esto, vamos por partes, empezando con el análisis de ese Osasuna 0 Barça 2 para el que han sido convocados, además de Manolo Oliveros. ¿Sigues por ahí, Oli? ¿Está Oliveros por ahí?
Oye, aquí estoy, aquí estoy.
Vale, pues está por ahí Manolo Oliveros y además ya te oímos, Oli. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio querido, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos?
No menos querido para mí, Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Y qué voy a decir de Dani Senabre y sus cosas y sus mundos que no se sepa ya? Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, yo soy el menos querido de todos, pero bueno, vamos creciendo en amor, en tu corazón.
Esto va a ser interruptus, ya sabéis, porque, mira, está preguntando Elena Condis en la televisión, no sé si lo podemos ver o no, no tenemos la señal, ¿no? No tenemos la señal metida en la mesa, ¿sí?
Pero... en casa ibas a estar pendiente de todo, elecciones... y el derbi ya no te vas a mover del sofá.
Bueno, no creo que voy a estar todo el día en casa, porque ya son tantos días de partidos de fútbol y no sé, pero claro que tenemos nuestro interés en el resultado final de derbi madrileño y ya veremos. Yo creo que lo más importante ha sido nuestra victoria hoy y nos sentamos y esperamos que pueda pasar. Y yo creo que cualquier resultado es bueno para nosotros.
Siguiente pregunta, Alfredo Martínez.
Pues ya ha cambiado, cero. Al final ya le vale cualquier resultado a Ronald Koeman. Si primero digo que es interruptus, la primera en la frente. Pues vamos a analizar lo que ha sido el partido. Así de arranque, ¿qué queréis decir? Empiezo por ti, Emilio.
Bueno, a ver, lo que quiero decir es lo que ya habéis comentado con Manolo, que es lo primero que se me viene... Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es el chavalito este, el Lais. Pero, sí, pero de cualquier forma, el... pues que a la media hora deberíamos haber ido 2-1, por lo menos. O sea que el Barça había llegado una vez, ha metido un golarro, Alba, en la misma jugada de siempre. Esto lo comentamos muchas veces con Paco a micrófono quitado y por WhatsApp, que es, o sea, esa jugada la han hecho 1,5 millones de veces. O sea, y la siguen haciendo. No debe haber antídoto para
sí,
esa
a veces
jugada.
Acaba con pase atrás y a veces acaba como ha acabado hoy.
Exacto, ¿no? Bueno, y bueno, y el Barça ha metido ese gol, pero claro, ha habido dos paradones impresionantes de Ter Stegen que, bueno, que han hecho que podían haber, a lo mejor no ha cambiado el rumbo del partido, evidentemente, pero desde luego lo que quiero decir es que después de un triunfo así, donde el Barcelona ha acabado con muchos jugadores de la Masía, ¿no? Como Mingueza, Riqui, ¿no? Pedri no se puede completar del todo, pero Lais y... Bueno, la verdad es que para ser el día antes de las elecciones es desde luego un mensaje estupendo para el futuro presidente, no tanto por el lado de Koeman, que también, pero sí por el lado de que existe un buen material para tener paciencia, que es lo que venimos diciendo nosotros últimamente, para decir la verdad, para pensar que se puede reconstruir el Barça, Y bueno, y a partir del lunes ya veremos cómo van las cosas, pero realmente, tal y como Koeman y este banquillo, esta plantilla ha superado todos estos meses de ruido y de desastres, es creo que magnífico lo que le queda al Barça. Es verdad, por supuesto, que lo del miércoles parece una quimera, parece mucho más que un milagro, pero bueno, pero la verdad es que la racha que lleva el Barcelona es estupenda.
Ahora hablamos de todo. ¿Qué quieres decir,
Emilio, Pedro? Cuando llegó Laporta en su primer mandato, 2003 o por ahí, se estaba fraguando durante esos años lo que luego sería la gran generación de jugadores del Barça, con Iniesta, Messi, Xavi, que ya estaba, Busquets, etcétera. Imagínate que ahora Laporta llega otra vez y se encuentra fabricándose otra quinta que pueda dar muchos títulos al Barça, porque es que estos chicos, el Pedri, el Ansu Fati, el Moriba, no sé qué, son tremendos.
Sí, sí, yo he de decir que la gente de la Masía, que sabe de esto, que no sale en ningún papel y no sale en ningún sitio, a casi todos estos los tenía ya colocados desde hace tiempo. O sea, es decir, para nadie que viva en la Masía es casualidad, fue casualidad de Ansu Fati, es casualidad de Ilaix, es casualidad de Mingueza. El único punto así extraño es el hecho de que, claro, estos muchachos tengan continuidad, ¿no? Sí, además,
eso es,
buena parte de ellos tienen contratos pendientes de poder firmar para poderse consolidar, porque si no, casi quedan libres.
Bueno, hay que ver si, por ejemplo, Mingueza remonta aquellos informes que se filtraron, que decía que para partidos importantes no estaban, pero a lo mejor para formar parte de la plantilla del Barça sí que está. ¿Quieres poner algo más encima de la mesa así de saque, Miguel?
Pues sí, para vincular el partido de hoy con el día de mañana, diré que Koeman y el equipo llegan en el mejor momento a las elecciones de la presidencia, con lo cual nos vamos a ahorrar lo que temíamos fuese la primera reacción del presidente, que fuese, del nuevo presidente, quien fuese, analizar la situación deportiva y tomar decisiones si era menester hacerlo. Hoy, ganando, ha conseguido un triple objetivo: primero, su interés, sin jugar con brillantez, sí con eficacia, ha ganado el partido, ha metido presión a los dos equipos que van a jugar mañana el derbi madrileño y, naturalmente, ha sosegado la paz en el entorno en cuanto a las consecuencias que pudiera tener inmediatas la aparición de un nuevo presidente. Un partido, por otra parte, en el que se ha visto enseguida que iba a ser de quien metiera el primer gol. El Barça ha tenido la suerte de meterlo, como ha dicho Emilio. Osasuna ha tenido buenas oportunidades, pero claro, no han dado los palos, las ha sacado el portero, y el portero juega en los equipos, y la suerte del Barcelona es que tiene un portero que da puntos, lo ha hecho muchas veces, hoy también, se le ha hecho largo el partido porque ha tardado en liquidarlo. Si hubiera marcado antes, seguramente nos hubiéramos ahorrado la incertidumbre de llegar hasta el minuto 80 con posibilidades de dejarse dos puntos en la visita a Pamplona.
Y tú, Dani, además de que Dembélé cambia partidos, entre otras cosas porque sí, obliga a cambiar el esquema de Koeman cada vez que entra desde la banca, ¿qué quieres decir?
Sí, no, se ha notado una mejoría cuando ha entrado Dembélé, pero hoy no voy a hablar de él porque no me parece de lo más relevante. Yo creo que, siguiendo con el hilo de la cantera, que me parece apasionante, me parece todavía más apasionante pensar en la situación en la que está el Barça, que yo creo que beneficia este tipo de cosas. Es decir, ahora mismo, si el Barça hubiera tenido dinero, a lo mejor hubiera fichado a Wijnaldum, y a lo mejor no hubiera jugado Ilaix, y Pedri, que es muy bueno y hubiera acabado llegando igual, pero que no esté Rakitic, que no esté Arturo Vidal, le beneficia. Y Ansu Fati, que ahora está lesionado, pero que no esté Luis Suárez, le beneficia. Entonces, precioso casi, no me quiero poner a reflexivo y profundo, ¿no? Pero el equilibrio de la vida de no tengo dinero, estoy en crisis, estoy horrible, pero a la vez eso hace que puedan florecer una serie de jugadores, lo mismo con el central. El Barça a lo mejor podía haber fichado 30 centrales porque los necesitaba, pero como no tiene dinero, pues puede sacar la cabeza a Araujo, ¿no? O incluso Mingueza. Entonces, te reconcilia un poco con el fútbol el decir, esas camadas maravillosas de las que hablaba Pedro, también en la época Laporta cuando era presidente, con Rijkaard y tal, a veces salen porque no hay nada más, o porque no tienes dinero, o porque te equivocas con los fichajes, y yo creo que eso es de aplaudir, que haya un entrenador que sea capaz de hacer eso. Es decir, el legado de Koeman, aunque se vaya mañana, será, más bueno o más malo, más allá de títulos, será pues eso, que haber dado Ola, Araujo, a Mingueza, a Ansu, por supuesto, antes de lesionarse. Pedri, como dice Emilio, no lo puedes contar como cantera, pero bueno, me hubiera gustado a mí ver a otros entrenadores anteriores darle los minutos que le está dando Koeman. O sea que todo esto, incluso De Jong, te pongo, que es un fichaje, pero ver la bola que le da a los jóvenes, para mí es lo mejor del año.
Sí, pero en aquella primera etapa de Laporta, igual tuvo incluso más mérito apostar por la cantera, porque aquel filial del Barça, si no estoy mal informado, llegó a jugar en tercera división.
No, pero es el Barça posterior, el que coge Guardiola en tercera división, que es de 2007.
Ese sí que tuvo mérito. Ya está por ahí con mi sonido, creo que también Manolo Oliveros, para ver qué quiere decir de arranque, que ahora vamos a ir profundizando, y enseguida estaremos también con Elena Condis, que ha terminado también el trabajo de Ronald Koeman en la sala de prensa. Oli.
Bueno, yo lo que quiero decir, mientras recojo las maletas del taxi, lo que quiero decir es
la
que...
La radio viva.
Eso es. En estos dos últimos partidos, en los que pues hoy, por ejemplo, ha marcado Jordi Alba, ha marcado Moribal, otro día no marcó Messi, hoy tampoco ha dado un pase sensacional en la jugada con su amigo Jordi Alba, no ha sido el mejor Leo Messi. Me explico, es decir, tampoco hay una Messi dependencia en estos dos últimos partidos, en que hay un colectivo, en que hay más seriedad, en que hay otro dibujo, en que hay una sensación de equipo. Es eso lo que quería resaltar, Eri.
Vale.
De cualquier forma, que comenta Manolo, Messi con el pase se ha limpiado 8 futbolistas. Sí. Tenía 3 delante suyo y 5 en línea detrás. Y ha encontrado un hueco capaz de colocar el balón para que Jordi Alba llegara y metiera un golazo de muchísimo mérito. Messi, meta o no meta, es siempre determinante.
Yo diría además que creo que es un elogio más a toda la trayectoria brutal, estratosférica de Messi. Es decir, hacer estos partidos sin meter goles, yo creo que es una categoría más, es una estrella más que Messi se puede poner en el pecho, en el sentido de que tú lo ves, y sus compañeros ya ni el doble que nosotros, en el sentido de que algún problema, pelota Messi, ¿no? Y yendo al centro del campo a reforzarlo, las asistencias, o sea, esa sensación de querer contribuir. Incluso porque en el partido de Copa todo el mundo ha visto por las redes sociales la locura que se vuelve él solito en el área grande cuando el Barça remonta. A mí me parece realmente una cosa magnífica.
Es lo que tiene que hacer, y es que Messi es muy del Barça. Yo creo que eso no se puede.
Sí, no puede, pero lo que te quiero decir, Eri, es que se vaya o se quede, estar viviendo estos meses con la pasión y con la entrega, y sobre todo en momentos determinados, como muy bien dice Oli, porque Oli este mismo comentario lo hizo el día el miércoles de Copa del Sevilla, y él decía, que nadie me malinterprete porque no ha marcado, pero es que es verdad, o sea, es decir, pero su contribución es tan bestia,
hay una cosa, Emilio, en la que no ha cambiado nada en Messi, que es que tenga la edad que tenga, cuando tiene el balón Messi, uno tiene la conciencia de que en cualquier momento puede pasar lo mejor para su equipo y lo peor para el
también,
otro. Ya sea metiendo o asistiendo o provocando una falta o iniciando una jugada que termina en gol. Es absolutamente definitivo.
Yo siempre he dicho que la bicefalia está de nuestros tiempos, de Messi y de Cristiano, que Cristiano, cuando le fallase el físico, iba a ser menos futbolista y menos determinante, y que Messi, cuando le fuera fallando el físico, que es ley de vida, pues iba a acabar jugando de medio centro.
Claro, y también hay otra cosa de Messi, para entender, me refiero, este rol y esta manera de ahora de comportarse de él, este añadido que hace a lo que antes eran casi solo goles y faltas y tal, que es esa típica imagen, esa típica foto, ese típico vídeo que todos vemos cuando él a veces coge la pelota y bota, como si saliera al patio del colegio a jugar. O sea, yo creo que buena parte de todo esto que hace Messi es porque lo que más le gusta en esta vida es jugar a fútbol. O sea, es salir al campo, y si antes, como tú dices, tenía unas condiciones físicas o una chispa, la famosa velocidad esa de la que habla Manolo Lama siempre, de que ya probablemente no la vuelva a encontrar, y metía goles y hacía quiebros y hacía slaloms hasta la portería rival. Bueno, pues ahora yo creo que ha añadido, por necesidad, porque el equipo lo necesita un poquito más atrás y tal, esta función que le hace a lo mejor brillar menos, pero que a los ojos de los compañeros lo convierten en vital, en sigue
sí, siendo
pero vital.
En estos tres últimos partidos del Barça, en el que ha estado seguramente en la parte más seria de toda la temporada, ¿no? Desde que ganó en Sevilla 0-2 en la Liga, el otro día en Copa del Rey y ahora aquí en Pamplona, no ha sido el más destacado, es decir, no ha ganado por Leo, sino que yo me vengo a referir que hay
otros. Pero el Barça ha ganado muy bien los tres partidos, Manolo.
Que sí, pero claro. Que yo me vengo a referir que hay un trabajo de entrenador, de cambio de dibujo,
de sensación
de equipo, de que si no está uno está Dembélé,
Manolo,
si no está,
verdad,
si no está Bradway, si no está Jordi Alba, si no Eli.
Sí, decir, pero eso
hay
tiene
un grupo,
que ser
no está solo dependiendo,
Manolo,
de Leo Messi, ¿verdad?
Pero eso tiene que ser compartido, eso a lo mejor... O sea, a lo mejor lo intentaron otros entrenadores y como Messi era estratosférico y quería 14 balones de oro cada año, a lo mejor no le entraba en la cabeza. Ahora igual le hacen ese discurso y él se encuentra cómodo.
Yo creo que a veces cuesta mucho también, y voy contigo, Dani, darle su cuota de protagonismo a Ronald Koeman, Creo que está enderezando una nave muy complicada en un año que pintaba muy abasto.
Yo creo que los tres que estamos aquí se la damos bastante. Depende del día.
Lo primero que os he dicho... que Koeman ha conseguido llevar el balón al área del presidente y ahora no se puede tomar ninguna medida.
Es de ciegos moverlo.
Que he dicho yo es que Koeman, el legado de Koeman será todas esta lista de jóvenes que hemos dicho. Yo creo que Koeman hace cosas mal y se lo decimos cuando las hace, pero cuando hace cosas bien hay que aplaudirlo. Lo que dice Oli, el cambio de dibujo, jugar con tres centrales. Hoy no estaba Piqué, pero se notó mucho el día del Sevilla.
Las apuestas canteranas, la portavocía que ejerce un día sí y otro también de un club que es un maremoto.
Pero es que tiene las condiciones más difíciles de cualquier entrenador, casi, de los que yo he visto. Porque
yo creo
no tiene presidente. Messi se quiere ir con el burofax y tal. Pasa todo el pollo del verano. Luis Suárez se ha ido. Se le lesiona Piqué. Se le lesiona Ansu Fati. Es que lo ha tenido muy chulo.
Mira, ayer
no olvidemos.
Estuve viendo, perdona, Emilio, precisamente el reportaje de los 20 años de la vuelta de Figo al Camp Nou, donde salís alguno de los presentes.
Oli sale
también Emilio. Y yo creo que la situación del posfiguismo, si se me permite el palabra, era... algo peor que esta, pero son
era
similares,
mucho, ¿eh? Sí, pero era parecida, mucho peor parecida. Porque había sido una herida tremenda. No, lo que quería decir respecto a Koeman es que no podemos olvidar que es holandés. Y cuando digo que no podemos olvidar que es holandés, es un holandés en el Barça y con el criterio ese que o lo inventó no sé quién. Me da igual, todos los técnicos, Rinus Michels, Van Gaal, Cruyff, todos los que sean... y tienen también ese orgullo de decir los voy a poner a los jóvenes porque ellos han nacido en un club así y en un deporte y en un fútbol que arriesga y que lo hace y que confía en los jóvenes. Yo creo que Koeman llega evidentemente, como contaba Dani, no ya solo en el enfoque que le da Dani de cara a partir del lunes porque no hay dinero a partir de la próxima temporada, no en el caos que tenía Koeman, recordémonos cómo estaba Busquets, cómo había muchos futbolistas que se habían ido Rakitic, se había ido Suárez, pues ahí él vio esa luz. Supongo que los técnicos de la Masía le debieron de decir aquí hay cinco tíos estupendos y vienen detrás seis o siete más, que es así, y los ha puesto, porque la frase de Cruyff era hace falta un entrenador que los ponga,
hay que
no
sacar
crearlos.
Las castañas del fuego, dijo, no hace mucho, y a partir de ahí
los jóvenes
los jóvenes no, las vacas sagradas.
No, a partir de ahí, dices,
que
después,
rindan los
después
Piqué,
de
los
las
Piqué,
vacas sagradas,
Jordi Alba, Leo Messi.
Claro, y a partir de ahí lo completas con los jóvenes, que es lo que está haciendo.
Eso
le ha dado
es,
bola a Ilash, le ha dado bola a Mingueza.
Pero quedó muy decepcionado después del 1-4 frente al Paris Saint-Germain. Ver que estás en casa contra el Cádiz, que te empatan al final. Esto hay que sacar las castañas del fuego.
La frase que...
Las castañas del fuego son los capitanes. Menos
que
el Sergi Roberto, que está lesionado. Todos los demás tenéis que arrimar el hombro.
Ahora seguimos charlando, pero dejadme que conecte por primera vez y que despida también después de hacer acopio de lo que ha pasado en la sala de prensa Elena Condis y Alberto Sanz. Elena, ya ha terminado el trabajo de Ronald Koeman en el Barça. Hemos escuchado tu pregunta. ¿Algún titular más?
Bueno, que a nivel institucional mañana va a ser un día importante para el Barça. Reconoce Koeman que tiene ganas de que llegue el nuevo presidente y hable con la gente, ha dicho, porque llevan demasiado tiempo sin nadie al frente. A nivel deportivo, cree que hay liga hasta final de temporada. Ya hemos escuchado que le vale cualquier resultado mañana en el derbi madrileño. Y de los jóvenes, de su apuesta por los Ilaix, Pedri, Mingueza, dice que bueno, que no se debe al clamor popular, sino que cree que merecen tener oportunidades porque son jugadores que tienen un gran futuro, que piden paso, que les da la oportunidad porque son claves para el futuro del Barça, que este equipo tiene que ganar cosas y si se puede hacer con los jóvenes mucho mejor. Y ha destacado evidentemente el partido de Ilaix, que se ha estrenado marcando su primer gol con la camiseta del Barça en el primer equipo. Ha llegado a decir Koeman que cada vez que entra aporta un extra al equipo, personalidad, además es fuerte, bueno con el balón. Elena, y se está ganando su plaza en el primer equipo.
Lo ha metido en la misma portería que se estrenó Ansu Fati, ¿no?
Sí. No hay ningún joven que haya dejado en evidencia a Koeman.
Sí, por eso lo digo, la misma portería.
Sí.
Claro, me
refería a eso. Sí, bueno, no, claro.
No, no,
claro,
pero que, claro, tiene claro. Que tiene gracia, que yo sí. No lo sabía, evidentemente. Pero,
sí,
pero
sí, sí, no sí, lo ha comentado Pedrito en la Transmi, la verdad que sí. Nos ha llamado la atención.
También ha terminado la...
Clamor popular es evidente, porque por clamor popular debería de poner a Ricky Puig.
Bueno, él ha dicho, bueno, por clamor del Twitter, por clamor del Twitter.
Uy, ya empezamos con lo de los sí. Tuiteros periodistas y todo.
No, aquí me quedo. Pero como dijo Koeman, Ilaix es el que tira la puerta.
La otra parte, la de Osasuna, que ha dicho Iagobo Arrasate después de esta derrota, que se entiende además de un Osasuna que ha dado y bastante bien la cara. Alberto, muy buenas.
Pues ha dicho muy buena serie, ha dicho que ha sido un buen partido, lamenta las ocasiones falladas, dice que ha trabajado más Ter Stegen que Sergio Herrera y eso hay que ponerlo en valor. Eso sí, dice que no hay tiempo de lamentar, que el sábado llega el Valladolid con el que se la juegan y wow. Le han preguntado sobre esa conexión de Messi y Alba que sabes que se van a buscar y sin embargo se siguen encontrando. Esto ha dicho Iagobo Arrasate.
Sí, en el vídeo y en la pizarra sale, en el campo es más complicado, ¿no? Lo hemos minimizado, pero al final en esa acción concreta justo Rubén le ha encimado, pero el pase, justo rozando, ha sido un pase buenísimo. Y luego Jordi, yo creo que era muy difícil, ¿no? Porque por el único sitio que podía meterla metido. Y bueno, yo creo que siempre se puede defender mejor, pero creo que ha sido un acierto de ellos, ¿no?
Se llama calidad y vale mucha pasta. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Abrazo a todos.
Cierras con algo, Elena Condis, del programa de aquí al momento París, al momento remontada del Barça. Vamos a decirlo así, luego ya tendremos ocasión de venirnos abajo.
Habrá que estar pendientes si se recupera Ronald Araujo, por lo que me decían desde el entorno del central uruguayo, no quieren correr ningún riesgo, porque evidentemente la remontada se ve como algo prácticamente imposible, y mañana pendientes de las elecciones. El primero que va a votar va a ser Laporta, que lo va a hacer a las 10 de la mañana.
Gracias, Elena, un beso.
Chao, un beso.
A los presidentes, ¿qué os interesa y qué os apetece más? ¿Saber quién es el presidente del Barça o ver también ese derbi de aquí de Madrid?
Hombre, de cara al futuro, lo trascendente es saber quién va a ser el nuevo presidente. La Champions en París es un día, ojalá fuesen más, pero es un día. Ahí tiene que ir el Barça a salir de Europa o seguir en Europa de la manera más digna posible y punto. Y lo que es trascendente es lo que vaya a hacer el presidente del Barça al día siguiente de las elecciones.
Lo que ha preguntado es por el derbi de Madrid. Yo creo que...
Ah, perdón.
No, tranquilo. Digo que evidentemente, que está... como dice Miguel, lo más importante es el presidente, por supuesto, pero la incertidumbre está en lo otro. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene asumido que será Laporta. Puede pasar de todo en esta vida, pero todos damos por descontado casi que será Laporta. En cambio, en el derbi madrileño no tengo ni idea de qué va a pasar. Con lo cual, yo estaré más pendiente del derbi. No más pendiente, por trabajo y por todo, estaré de las elecciones, pero tengo más incertidumbre en saber qué pasará entre Madrid y Atleti que en saber lo que va a pasar, bueno, en las urnas.
Lo que es evidente, Eri, es que bombazo solo puede haber en las elecciones del Barça. O sea, en el partido del Wanda, se produzca el resultado que se produzca, tendrá su punto de lógica, evidentemente. Por la noche, todo lo que no sea Laporta, y ojito a Freixa, todo lo que no sea Laporta va a ser un bombazo, pero histórico.
Ha ido creciendo, ¿eh? Yo creo que Laporta hubiera ganado el día 24 de enero, pero es verdad que Toni Freixa, a medida que se le ha visto, pues ha ido creciendo, ¿no? Y por otra parte, bueno, en el partido del Real Madrid-Atlético de Madrid no estaría mal para el Barça un empate. Lo que está claro es que en las elecciones no puede haber empate.
Hay liga, lo digo porque está haciendo el Barça una que muchas veces la ha hecho históricamente el Real Madrid, incluso se miraba con cierto recelo y cierta envidia desde Can Barça. El Madrid, aunque esté a X puntos, no hay que darle nunca
tal
por
cual,
muerto.
Eddie, tal cual, pues el Barça, que dices es así.
El Barça se está agarrando a aquel clavo que en su día se agarró el Real Madrid en esta liga y a lo mejor sí, acaba sí. teniendo su opción.
Bueno, vamos a verlo. Hoy, para mí, sigue siendo favorito a la liga el Atleti, con mucha diferencia, porque no olvidemos que además de jugar mañana y quizás quitarse de medio definitivamente a un rival para el título, tiene dos partidos menos que el Barça, con lo cual... tiene margen para no tener que perder los nervios. Yo al Barça, insisto, lo llevo diciendo desde el primer día. Mi sensación es que como iban las cosas esta temporada, lo que tiene que garantizarse es la Champions y a ser posible sin tener que jugar previas. De manera que eso es lo que yo veo.
No, yo creo que evidentemente estamos hablando del único deporte que existe donde un equipo como el Atlético de Madrid puede perder la ventaja que tiene. Además, no solo eso, sino que ya ha perdido una buena parte de la ventaja que tenía, lo cual no significa que en las jornadas que quedan, que deben ser Pedrito 13 o 14, ¿no? O así, pues puede perfectamente suceder porque es fútbol. En otro deporte yo creo que no habría ninguna posibilidad, pero es evidente que todo depende del Atlético de Madrid. O sea, es decir, como decimos siempre, si el Barça y el Madrid ganan todos sus partidos, no es campeón.
El que tiene la mano, Dani.
Yo creo, sinceramente, que es de perogrullo lo que voy a decir, pero si el Atlético gana mañana, es campeón. Y creo
yo
que
tengo, yo también lo creo. Sí.
Y creo que, como dice Miguel, el Atlético de Madrid es que para mí es el mejor equipo de España, de verdad. Lo llevo diciendo todo el año, aunque haya tenido problemas ahora al final, que si coronavirus, que si Trippier, la sanción, no sé qué, ha perdido algún partido, el Levante y tal, pero a mí me parece... Como no de jugar a fútbol, ¿eh? Yo no pagaría mucho dinero por una entrada, a lo mejor, para ver al Atleti, pero como fiable, me cuesta mucho imaginar que pierda los partidos que le quedan, estos dos de diferencia con el Barça, además el derbi, además no sé qué. Yo, si tuviera dinero, me lo jugaría por el Atleti.
Pero dos con diferencias contando el de mañana, ¿no?
Sí.
Sí.
Ah, bueno,
sí,
claro, quedará, claro, sí. Es uno,
sí, y le quedará solamente
sí,
uno.
Yo cuando sí, Miguel sí, lo ha dicho, sí, lo he entendido así, claro.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí, sí.
Solo el de mañana y uno más frente al Athletic Club de Bilbao.
Bueno, ya,
y después el Atlético de Madrid, sí, solo uno.
Sí, sí,
y
sí,
luego
sí.
El Atlético de Madrid ha de jugar en casa, en el Camp Nou, ¿eh? Por lo tanto, en esta jornada no se puede decir que gane el Atlético, que gane el Madrid, que gane el Barça y tal, hay campeón. Yo
no,
creo que
no, sí
mucha
se puede
liga
decir,
y que
sí,
el
pero
Barça
Manolo,
tiene...
pero Dani, no, sí, Dani y yo lo pensamos. Dani y yo lo pensamos y lo decimos.
La cuestión es saber si son
no,
dos.
No, decimos, tres, no decimos que vaya a pasar y que sea una garantía. 26,
en la jornada 26, si gana uno u otro, no puedes decir. Y si gana este, es campeón de liga.
Bueno, Manolo, sí lo puedes decir. Dani y yo lo decimos, caray.
Está por ahí escuchando ya el hombre urna de COPE Barcelona, que es Víctor Navarro. Hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Eri.
Estamos en jornada de reflexión, los periodistas en jornada de reflexión, que respetamos obviamente, podemos hacer lo que podemos hacer, que es entre otras cosas repasar pues lo mítico, ¿no? Los datos de mañana, los que están llamados a las urnas, qué han hecho los candidatos en las últimas horas, cuándo tienen pensado ir a votar, información de servicio más que nunca ahora con la pandemia, que seguro va a marcar esta llamada a las urnas, tú dirás.
Bueno, lo primero decir que mañana a esta hora ya habrán pasado 11 minutos desde que sepamos quién es el nuevo presidente. Lo proclamará la Junta Electoral y a las 12 de la noche estaremos escuchando en directo en tiempo de juego el discurso del nuevo presidente. Hoy la jornada ha sido muy tranquila para ellos. Laporta ha hecho lo que suele hacer en verdad cada mañana, que es ir al restaurante Europa de Barcelona a almorzar. Ha hecho las típicas fotografías de los medios para ilustrar un poco la jornada de reflexión. Toni Freixa ha salido a correr como cada mañana también hace al trote. Luego ha estado el día en familia, algo que no podía hacer en los últimos tres meses. No podía pasar todo el día en familia, evidentemente. Y Víctor Font ha salido en bici con su mujer y luego ha ido a un restaurante de Granollers, que es donde viven, a disfrutar un poco y airearse un poco. Luego los tres, eso sí, evidentemente han visto el Osasuna Barça. Para mañana las urnas se abren a las 9 de la mañana, se cierran a las 9 de la noche y, como decía Elena, el primero en votar es Joan Laporta a las 10, luego lo hará Toni Freixa a las 10:45 y cerrará Víctor Font a las 11:15. Los tres lo harán en la mesa 17 del Camp Nou. por sorteo, han escogido esa mesa y por sorteo es también el horario de votación. A las 11 de la mañana sabremos los primeros datos de participación y luego ya esperar a esas 11 y media de la noche para saber quién ha ganado. A decir también que 87.000 socios del Barça están llamados mañana a las urnas a votar presencialmente, 20.000 lo han hecho ya por correo y esos votos están custodiados en la Sala Roma del Camp Nou, también por agentes de seguridad para evitar cualquier fraude. Y hay seis sedes: Barcelona con el Camp Nou, Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa y Andorra.
Pues muy completo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
El socio del Barça, ¿qué pensáis? ¿Que mañana va a votar pensando...? Bueno, habrá gente que es polideportiva y que a lo mejor el fútbol hasta le importe de poco, pero ¿creéis que va a votar pensando en que se quede Messi? ¿O que va a votar pensando en un proyecto mayor? ¿O que va a estar pensando en el saneamiento económico de una entidad que está muy malita en ese aspecto?
Yo creo... sinceramente, creo que todo el mundo tiene asumido que Messi este año o el otro o el de más allá se acabará yendo, sí. Y lo que aquí se está decidiendo es darle oxígeno, revitalizar el club para que vuelva a tener la solvencia y el poderío económico que es, a través de la propiedad de los socios le permita competir con los mejores de Europa, con los mejores del mundo. De manera que yo creo que sí, que mañana, bueno, yo no soy socio, pero sí creo que lo que se juega mañana es el futuro del Barça.
Yo creo que mañana se vota a una persona, se vota a una cara, se vota, como decimos en Cataluña, se vota el tarannà, el carácter, la manera de ser de un futuro presidente. Yo no sé quién es el segundo de Víctor Font. No sé quién es, bueno, sí sé quién es el segundo de Laporta, que es Jaume Giró. No sé quién es el segundo de Freixa. Es decir, no conocemos a nadie y los socios tampoco. Yo creo que los socios seguían por los personajes, seguían por los candidatos y no votan otra cosa que candidatos. Entre otras razones, además, Eri, porque es muy, muy difícil. O sea, la frase que se inventó Laporta o su director de campaña de Messi no se quedará si gana alguno de estos dos, es una frase muy ingeniosa, pero él tampoco lo tiene garantizado, como dice Miguel. Por lo tanto, yo creo que se vota a una persona, se vota a un carácter, se vota a un personaje, y todo el mundo cree que el socio del Barça va a votar por la experiencia. También es verdad, y no hay que olvidarlo, Eric, que han votado 22.000 socios por correo.
Esto es importante, es una incógnita.
Y que ese voto, claro, se ha hecho hace 15 días.
Yo creo que no nadie, pero muy pocos de los que van a ir mañana a votar van a ir a votar pensando sobre todo en Messi. Yo creo que Messi está fuera y lo dan por desde el verano del Burofax. Yo creo que el socio del Barça más o menos ha empezado a despedir a Messi. Luego se puede quedar un año más, dos años más. Pero en general lo que creo que se está decidiendo aquí no es Messi, sino quién y cómo gestiona el posmesismo. Es decir, ¿qué hay que hacer cuando Messi ya no esté en este club? Y lo que tú has dicho, la situación económica.
Dani, y el poscovismo.
También, sí, ¿no? Y el posbartomeuismo, y llámalo como quieras, ¿no? La situación en la que ha entrado el Barça, ¿quién y cómo la gestiona? Y para mí eso es mucho más importante a estas alturas, ¿eh? Si habláramos de Messi con 18 años, no. Pero a estas alturas es mucho más importante esto que si Messi se puede quedar un año o dos más.
Pues mañana entonces.
Es que no lo saben. No saben si ganando Laporta se quedaría Messi, es decir, claro. Lo que decía Emilio. No van a votar eso. Es decir, el socio del Barça lo que quiere es votar a alguien en el que tenga confianza. Mira, me ha dado confianza Víctor Font por esto, porque tiene a esta gente, Antoni Bassas, el otro.
¿Alguno de nosotros cinco?
Habla, piensa, Emilio.
Bien, ¿alguno que de nosotros cinco, perdone, otra vez, alguno de nosotros cinco piensa que Messi ya ha tomado la decisión?
Yo no.
Yo creo que no, yo creo que esperará el presidente, el proyecto y tal, y bueno, cuando tienes que cambiar de empresa, esperas todo y después decides.
Yo creo que está esperando a que...
Pero yo creo que no ha tomado la decisión.
Está esperando a lo que se llama entorno, le diga, bueno, si nos vamos del Barça, ¿qué hay?
Yo creo que ya ha tomado la decisión.
Mira lo que te digo.
Bueno, puede ser.
Yo creo que ya ha tomado la decisión.
Pues yo no lo sé, pero si la ha tomado.
Todos los indicios que hay, como dice Dani, todos los indicios que hay desde el Burofax son que se va.
Para mí,
parte de él, ¿eh?
aparentemente por parte es que está fuera, pero deja la puerta abierta a que le convenza.
Entrevistas, su entorno, ¿me entiendes?
Yo no sé qué pasará, pero quisiera quisiera pensar que con lo entregado que le veo a la felicidad que representa ver la irrupción de futbolistas como Pedri, como Ansu, como Ilaix, no sé, me da la sensación.
Igual se encuentra muy a gusto.
Eso es muy hermoso.
Eso
sería tan bonito. Por su parte, no solo para el Barcelona, sino por su parte.
Que es que quería culminarlo con una reflexión. O sea, yo creo que el primero que sabe que el futuro, y cuando hablamos del futuro del Barça no estamos hablando de la próxima temporada, que el futuro del Barça no es Messi, es Messi. Él lo sabe más que nadie. Por eso conté aquí una noche hace ya meses que cuando le hablaban de hacer un proyecto en torno a Messi, él decía, ¿cómo vais a hacer un proyecto en torno a Messi si tengo 34 años? O sea, el proyecto de un club es futbolistas sí, él, como los que están saliendo
pero
ahora.
Él puede ser el padre de ese proyecto.
Eso sí. Entonces, por eso yo quiero pensar que a lo mejor...
O el escultor.
Señores, es un honor, pero tengo que empezar
Hasta luego, Eri.
Tampoco hace falta tanta prisa.
Quiero decir
a Emilio Pérez de Rozas, a Miguel Rico, a Dani Senabre y a Manolo Oliveros que muchísimas gracias y que descansen, que mañana es un día muy importante. Y la vertiente barcelonesa del Oasis no son los viernes, ¿no? Sí, el tertulión va a tener mucho que hablar en el día de mañana. Un placer futbolear con vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias a todos. Analizando lo que ha sido este Osasuna 0 Barça 2 con el que se ha cerrado el sábado futbolístico en Primera División. Llegados a este punto a las 11:48, casi 49 minutos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Conexión con los servicios informativos COPE, con la visita del Papa a Irak, con los premios Goya. Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? El cine español está ahora mismo celebrando su fiesta grande, una gala de los Goya, la número 35, muy particular por el coronavirus. En el Teatro Soho CaixaBank de Málaga no se ha visto desfilar a los nominados, como es habitual, y allí solamente están algunos artistas invitados, los encargados de entregar las estatuillas, que lo hacen telemáticamente, y los presentadores, María Casado y Antonio Banderas. Siguiendo la gala está Carmen Lavalle. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Carmen, ¿cómo está siendo esta ceremonia tan particular? ¿Qué premios gordos se han entregado ya?
Bueno, pues faltan los principales, porque estamos justo en la recta final de esta gala, que está siendo muy cuidada, de muchas emociones, a pesar de que los premiados y los nominados no han podido estar esta noche presencialmente por el COVID en el Teatro Soho de Málaga, donde se ha recordado a las víctimas de la pandemia con un homenaje a las personalidades desaparecidas del mundo del cine, con la actuación de Vanessa Martín. Otra cantante, en este caso Rosalén, también ha llorado, en este caso tras recibir pues el Goya a la mejor canción por su que no de la boda de Rosa. Hasta el momento se han repartido 22 premios en total. Y como os digo, falta mejor película, mejor actor, mejor actriz, pero sí que tenemos a Aquelarre, que ha recibido hasta el momento la que más Goyas, un total de 5. Pilar Palomero sale por La Puerta Grande con su ópera prima Las Niñas, tiene 2 premios importantes. Natalie Poza se ha hecho con El Cabezón a mejor actriz de reparto. Alberto San Juan a mejor actor secundario por su papel en Sentimental. Y Adu tiene 3 premios hasta el momento. Escuchamos sonido en directo desde Málaga.
Gracias, Carmen. Continúa el viaje histórico del Papa Francisco a Irak. Histórico porque es el primer papa en visitar el país y por la cantidad de imágenes simbólicas que nos está dejando el viaje. Por ejemplo, su visita a la llanura de Ur, patria de Abraham, profeta tanto para cristianos como para musulmanes y como para judíos. Y simbólica también por su reunión en la ciudad sagrada de Nayaf con el ayatolá al-Sistani, líder de la comunidad chií en Irak y reconocido por millones de seguidores de esta rama del Islam en todo el mundo. Siguiendo este viaje del Papa está la enviada especial de COPE a Irak, Eva Fernández.
Descansa ahora el Papa tras una jornada memorable que comenzaba a primera hora de la mañana en Nayaf. El ayatolá al-Sistani lleva mucho tiempo sin recibir a nadie y ha estado conversando con el Papa en un largo encuentro privado que sin duda ayudará a mejorar el futuro de los cristianos en este país. Por cierto, que el gobierno ha declarado el 6 de marzo como Día Nacional de la Tolerancia y la Coexistencia con motivo de este histórico encuentro de hoy. Mientras tanto, por las calles cada uno expresa su alegría como puede.
Papa contento, ¿no? Contenti, tutto il mondo contento.
Después, en Ur, lugar natal de Abraham y origen de la civilización, Francisco ha reiterado que los creyentes no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión.
Y también seguimos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las manifestaciones del 8M. Según las asociaciones feministas, se trata de actos simbólicos. Según la Fiscalía, que ha pedido que se prohíban esas manifestaciones, son un peligro para la salud pública. La vicepresidenta Carmen Calvo apunta a los datos de Madrid como los causantes de que se prohíban estas manifestaciones.
Haremos, como corresponde a la gran democracia que somos, lo que nos digan los tribunales sobre este asunto. Si hubiésemos decidido esto en toda España, alguien podría sacar una conclusión política. No lo hemos decidido más que en el lugar que tiene las peores cifras de la pandemia. Justo por esa preocupación hemos tomado esta decisión, que está sometida a los tribunales, y que haremos lo que ellos nos digan.
Y no nos movemos de Madrid porque a primera hora de la tarde, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, un enfermero que se encontraba trabajando en las instalaciones ha muerto tras ser degollado por otro compañero del centro, conductor de ambulancia, que se encontraba fuera de servicio. Los motivos todavía se desconocen. Damián Pasero es portavoz de Emergencias 112.
Los propios trabajadores, los propios sanitarios del hospital han sido los que han atendido a la víctima sin poder hacer nada por salvarle la vida y confirmando su fallecimiento. Por su parte, los servicios psicológicos de Suma 112 han tenido que desplazarse hasta el hospital para atender tanto a familiares que acudían al hospital una vez se enteraban de la noticia, como a trabajadores que han presenciado la agresión.
Y voy terminando, Eri, y lo hago con el tremendo éxito que han tenido los test de coronavirus que se han empezado a vender en dos cadenas de supermercados alemanes que también están en nuestro país. Hoy se han puesto a la venta por entre 5 y 10 euros por test y pocos minutos después de las 7 de la mañana, poco después de que abrieran, ya se habían agotado en todo el país. De momento solamente se venden en Alemania, pero desde el gobierno del país creen que pronto podrán estar en las tiendas de estas cadenas por toda Europa, incluida España. Así que no me extrañaría que en las listas de la compra de los españoles, dentro de un tiempo, eso sí, aparezcan estos test de coronavirus.
Pues si se acabó el papel higiénico en su día, imagínate lo que puede pasar con los test del coronavirus.
Pues sí, y eso que han puesto límite de compra y se han agotado en minutos.
En fin, el mundo con sus cosas, las buenas, las malas y las inexplicables. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
Y para completar...
Estar informado.
Efectivamente. Y para completar la información, una que nos trae de parte de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
¿Cómo lo sabes, Eri? Buenas noches. Sí, es un notición para todos nuestros oyentes. Para todos aquellos que ahora les ha llegado el seguro del coche y no llegan. Que sepan que en Berti quieren ayudarte como nunca. Por eso te ofrecen ahora un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Has oído bien? 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, como lo oyes. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra como nosotros en berti.es.
Un beso, Gema, qué ganas de verte.
Y yo, más a ti.
¡Mua! También para ti. Enseguida, toda la previa, pero cuando digo toda, es toda la previa del partido que puede empezar a marcar una liga, el Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea.
Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no. Sus test PCR para
Es Alejandro Macarrón, Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.099-45099, serie 18018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FIP. Mejor es posible.
Finetwork.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed.
El día es mañana, la hora a las 4 y cuarto, el sitio, el Estadio Wanda Metropolitano y los contendientes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En juego, 3 puntos y mucho más, quién manda en la capital y también parte del Campeonato Nacional de Liga. Están con toda la información de uno y otro con el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz en Prime Time. Hola.
Hola, Eri, ¿qué tal? Compañero, muy buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues para que todo el mundo tenga los datos y los sonidos, y antes de abrir el abanico para ver qué partido imaginamos entre todos, que a mí es lo que más me cuesta el saber, sobre todo qué partido va a plantear Simeone en el Atlético de Madrid, la información de la convocatoria del Atlético de Madrid. Antonio, las noticias.
La convocatoria que ha sido hecha oficial esta tarde por el Cholo Simeone, no puede contar el técnico argentino ni con Jiménez, que ya se sabía, ni con Herrera, que por un motivo de una enfermedad de un familiar ha tenido que ausentarse, así que el resto sí está a disposición de Simeone. Yo, la información que tengo es que va a volver a jugar con línea de 5, porque además ha recuperado a Trippier y a Carrasco, que son los carrileros del momento en el que el equipo alcanzó velocidad de crucero, cuando sacaba 10, 12, 13, cuando el equipo era etiquetado como favorito único para ganar el campeonato de liga. Yo creo que al Cholo le apetece volver a esa fórmula, a ese plan. Así que te voy a dar un 11, a ver si...
¿Sí, en frío?
Sí, en venga, frío. Te voy a dar un 11, el 11 que yo creo que va a jugar mañana.
Venga.
Oblak en la portería, línea de 3 centrales.
De 3, claro. Sí,
sí. Para Savic, Felipe Hermoso. Carril derecho Trippier, carril izquierdo Carrasco, centro del campo para Coque, Llorente y Lemar, que volvería al 11 titular, y arriba Correa y Luis Suárez.
Vale, eso es por parte del Atlético de Madrid.
O sea, no estaría yo Félix, obvio.
Sí, sí, es una de las decisiones que tiene que tomar habitualmente el Cholo Simeone. Y por parte del Real Madrid, Miguelito, casi siempre la noticia es ver si se recupera alguien, pero en este caso sí.
Sí, Benzema, que ha completado el entrenamiento, que forma parte de la convocatoria, aunque luego cuando le hemos preguntado directamente a Zidane si es un riesgo que mañana inicie después de haberse perdido 3 partidos, después de solo haber completado 2 entrenamientos, ha dicho que no se va a correr ningún riesgo, pero yo creo que mañana Benzema va a ser titular. Es la gran novedad en la convocatoria, también recupera a Militao, aunque el brasileño no va a ser titular, va a estar sentado en el banquillo, y recordemos que hay 4 bajas por lesión: Ramos, Carvajal, Hazard y Mariano. En cuanto al once, la principal duda es saber si va a meter un cuarto centrocampista o va a jugar con una línea de 3 arriba. Yo creo que hay 9-10 puestos claros: Courtois en portería, Lucas Vázquez, Nacho, Varane y Mendy en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric. Yo creo que Benzema, yo creo que Asensio, y luego a ver quién cierra el once: si Isco, si Vinicius, si Rodrigo, si incluso Valverde. Ahí se abre un abanico muy grande. Yo, como es hora de mojarse porque se va acercando el partido, voy a apostar por Rodrigo, pero ese undécimo futbolista no lo tengo nada claro.
Vale, pues esa es la apuesta de Miguel Ángel Díaz a estas horas, las 12:02, hora menos en Canarias. Hemos condensado en 90 segundos lo mejor en la sala de prensa del día del Cholo Simeone local y de Zinedine Zidane, el visitante, mañana en el Wanda Metropolitano.
Mañana se encuentran dos equipos que están peleando en lo más alto de la clasificación. Es un partido directo entre dos equipos que están peleando por situaciones similares.
Nosotros jugamos otro partido, otros 3 puntos en juego mañana. Es una final, pero como todos los partidos, sabemos que son todos finales.
Pero son 3 puntos, eso está más que claro, de que evidentemente el campeonato todavía quedará mucha liga por delante.
Vamos a estar siempre vivo en la liga, pase lo que pase.
Está claro que tienen características diferentes, tanto Ángel como Joao. Las de Suárez las conocemos. La competencia es muy buena, muy sana, muy linda. Y está claro que los dos jugarán, empezará alguno y otro tendrá que esperar, pero seguramente jugarán los dos.
Karim va a estar con nosotros y lo vas a ver mañana. Es un jugador importante para nosotros, es importante nuestro sistema de juego, y sobre todo cuando nosotros tenemos ese valor.
Nosotros pensamos en nosotros, no sabemos lo que piensan ellos. Nosotros nos jugamos mucho, como nos jugamos mucho en el partido del miércoles, en el partido anterior con el Villarreal. Desde que llegué al Atlético de Madrid, todos los partidos tienen una importancia vital, como siempre lo hemos demostrado.
No hay favorito en un derbi, no hay favorito, hay un partido bonito para jugarlo y es lo que vamos a intentar hacer, ¿sabes? Un gran partido de fútbol, porque además todos los aficionados lo que quieren ver mañana es un gran partido de fútbol.
Antes de sumar más gente, os pregunto, Antonio, Miguel, de lo que no se ve, de la videoconferencia, de detalles, de algún titular que se haya podido quedar en el tintero, ¿queréis añadir algo más?
Bueno, yo en cuanto al Cholo Simeone, cuando le han preguntado si ganarle mañana al Madrid significaba eliminarlo de la pelea por la Liga, el Cholo ha sido muy claro: no hay que apurarse, el campeonato es largo y duro, como viniendo a decir que aunque le ganara mañana al Real Madrid su equipo, no hay nada todavía decidido. Sobre Joao Félix y Correa como alternativa, como acompañante de Suárez, ha dicho que ha trabajado las dos opciones, y es verdad que un día probó con uno y otro día probó con otro, pero yo me inclino a que la fe que tiene en Correa para determinados compromisos y momentos se inclinan y se van a inclinar, yo creo, por el lado de Correa.
¿Algún detalle que ha comentado Zidane? Por ejemplo, ha salido en defensa de algunos jugadores de su equipo que deberían llevar más goles. Dice que él también tenía mucho talento y que le costaba marcar. Mañana se va a convertir ya en el segundo entrenador en la historia del Real Madrid con más partidos, igualando a Vicente del Bosque con 246. Dice que de él aprendió sobre todo su serenidad. Y sobre Hazard, recordemos que estaba previsto que formara parte de la convocatoria precisamente para el derbi. Esta semana algún día ni siquiera saltó al césped. No ha reconocido que ha habido una recaída, pero es evidente que ha habido una marcha atrás, que Hazard no se sentía del todo cómodo esta semana y que ha retrasado su regreso. Veremos a ver si está contra el Atalanta el próximo día 16. En todo caso, ha dicho Zidane que no se va a correr ningún riesgo ante la vuelta del belga al equipo.
Ciro López, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tomás Guas, de España.
Heriberto, qué grande.
¿Cómo está? Pues mira, aquí me ha pillado la historia. Juan Gato, Gatito Miau, ¿cómo estás?
Qué alegría escucharte, Eri.
Gracias,
a mí también, Gatito.
Sí, siempre, Ciro.
Bien. ya sabía.
Siempre tienes alguien, hay una cosita, ¿eh?
¿Sí,
no?
Sí.
Bueno, pero queda aquí, ¿eh? Esto es campo. Lo que pasa en el campo luego no.
Sería fuera.
Y está también Rubén Martín, que va a cantar los goles, si los hay, mañana en el Wanda Metropolitano. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Seri.
¿Qué partido imagináis? Porque es que yo todas las dudas que tengo que decir que las tengo con el Atlético de Madrid, porque no sé qué partido va a plantear. Si va a ir a por el Madrid, si le van a venir los fantasmas de lo que pudo ser y no fue aquel partido con el Chelsea, donde a lo mejor el equipo pudo salir de otra manera. ¿Vosotros qué partido dibujáis en vuestras cabezas? Siro, empiezo por ti.
Yo creo que con las críticas que recibió en la primera vuelta, a mí no me extrañaría que viéramos un Atlético de Madrid, digamos que más valiente, ¿no? Menos controlado, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que una victoria para el Atlético de Madrid le daría media liga. Es verdad que todavía también el Barça hoy ha ganado y podría tener sus opciones el Barcelona, y teniendo en cuenta que tienen que jugar entre los dos. Pero sí es verdad que casi descartaría al Madrid y daría un paso de gigante para ser campeón, ¿no? Y por eso yo me da la sensación que entre las críticas que recibió en el partido de la primera vuelta y esta circunstancia, vamos a ver un Atlético de Madrid más valiente, más buscando el partido desde el primer minuto.
¿Quién más quiere...?
A mí me parece una incógnita lo que se puede esperar mañana, porque es por lo que dice Siro del partido de ida, yo lo he estado viendo hace un rato, el Atlético de Madrid ya salía con tres centrales entonces, pero el centro del campo fue Herrera, Coque y Llorente, o sea que era un pelín más cerrado que lo que podría ser ahora, que es Coque, Llorente y Lemar. Claro. Fue un Atlético de Madrid casi cobarde, temeroso, salió a esperar, no compitió en ningún momento... Entonces, si es por ese partido, debe salir, yo creo, el Atlético de Madrid picado en el orgullo. Si es por el partido del Chelsea, pues no debería salir un Atlético de Madrid atrás, porque defendiendo casi con una línea de seis, al final el Chelsea lo terminó encerrando. Y luego, si te pones en la cabeza de los entrenadores, yo creo que es un partido que tiene una necesidad simétrica. O sea, para el Madrid, para mí, para el Madrid, para mí sí es una final. O sea, si el Madrid pierde, yo creo que teniendo además el partido del Atlético de Bilbao, se le puede ir a 11 esta semana el Atlético de Madrid, que yo creo que para todos diríamos que es inalcanzable. Y sin embargo, para el Atlético de Madrid no es un mal resultado empatar, y por lo tanto no creo que sea una final para el Atlético de Madrid. Entonces, no sé si va a jugar a salir picado de la primera vuelta o sabiendo que le puede valer un empate, a jugar con la necesidad del Madrid.
O sea, que yo tiene las mismas dudas que yo, vamos.
Yo creo que las estadísticas siempre hay que hacerlas cuando se cuenta con los mismos elementos, y como Trippier y Carrasco no han estado en los últimos partidos, a mí no me vale nada de lo anterior. A mí me parece que al Cholo le anima a recuperar a los dos carrileros con los que marcó distancia al frente de la tabla, que son Trippier y Carrasco, y me parece que el Atleti de mañana se va a parecer mucho al Atleti de hace un mes y medio, cuando era un equipo sólido, un equipo que incomodaba al rival, que desatascaba partidos con el gol de Suárez, que no sufría mucho.
O sea, acojonado atrás, quieres decir.
No, todo lo contrario, Siro, pues si te estoy diciendo es el equipo que habéis alabado todos como el equipo que podía jugar, habéis reivindicado tanto tiempo que podía jugar de esa manera, pues ese que queréis que juegue de esa manera, a lo mejor se ve mañana.
¿Quién falta por mojarse?
Sí,
en el...
no, vamos a ver, yo estoy muy con Siro, vamos a ver, no, el Atleti Madrid no puede no comparecer como ocurrió en el primer derbi, con lo cual ya tenemos una pista que debería tirar por ese camino. Igual que lo del partido del Chelsea, ese planteamiento no lo puede repetir porque no le sirvió de nada. Y luego es verdad que lo ha dicho Antonio, es que recupera a dos futbolistas que son fundamentales para ese esquema, que son Carrasco y sobre todo Trippier. A mí me han comentado la gente que está con el Cholo que nunca un futbolista le había fracturado tanto y le había condicionado tanto un sistema como Trippier. Con esos jugadores, la invitación es a eso, a jugar mucho más, a buscar al Madrid. Es evidente que tomando las precauciones, porque sabe que la maquinaria del Madrid pasa por Kroos, Modric y Casemiro, los tendrá que tapar de alguna manera, pero tú no puedes esperar sentado a ver qué hace el Madrid, no, tienes que ir a buscar el partido. Yo lo que creo que va a hacer el Cholo mañana, porque yo creo que ya el paso lo tienes que dar. Si tienes la liga casi a huevo, lo que tienes que hacer es rematarla, y este partido es para eso.
Efectivamente. ¿Hay liga en función de lo que pase en este partido? O sea, si gana el Atlético de Madrid, como está diciendo casi todo el mundo, ¿la liga prácticamente está terminada y solo la puede perder el Atlético de Madrid o no?
No. Yo lo que digo del partido, que como yo no sé nada, porque todo esto que contamos son películas.
Sí.
Yo lo que
es imaginar,
creo,
fútbol.
Yo lo que creo es que el Barça les ha metido en un disparadero muy complicado.
Hoy today, ¿no?
¡Hombre! Esto era... El derbi empezaba a jugarse esta noche en Pamplona, 0-2 y para casa, y ahí está.
Pero es un aliciente más, Guas.
es un aliciente más, pero lo que confirma que el fútbol es un porro, porque si este Barça está asustando al Madrid y al Atleti, pues es el fútbol es un porro, afortunadamente, ¿no? Entonces yo creo que son dos equipos ahora mismo con dificultades para conciliar el sueño. Porque tienen ahí un bicho que no pierde nunca. Desde hace no sé cuánto tiempo el Barça gana. ¿Esto cuándo va a acabar? Pues no lo sé. Pero como siga ganando, igual el campeón es él. Entonces tienen un estar en una noche de muchos nervios y de mucha historia. ¿Cómo lo van a plantear? Pues chicos, no lo sé. Yo no sé si Zidane va a meter un cuarto centrocampista. Decía Miguelito, lo dije yo el otro día, yo pondría a Rodrigo, me parece que de los que hay arriba viene de una lesión, de todo lo que tú quieras, pero bueno, me pareció el otro día pues más gaseoso que los demás, pero no sabemos si va a salir.
Hay una cosa que yo creo que convenimos todos, ¿no? Que el que menos tiene que perder mañana es el Atlético Madrid.
Pues y es que cuando, eso tampoco, Antonio, el que tiene que perder es 0-2 el que y ha perdido el Atleti.
El golaveraje y los puntos.
No, bueno, pero para el Atlético no es una final.
Vamos a ver.
Dejalo de coñas.
Entiéndeme,
entiéndeme. Mañana puede perder y ganar el miércoles y mantener la distancia de 5. Atlético Madrid es una final.
Si el Atlético Madrid mañana perdiera, se quedaría a 2 puntos del Barça y del Madrid. Y tiene un partido menos que juega claro, el miércoles. Sí. Si gana el partido, se pondría 5. Todo esto poniéndose en que pierde, que yo creo que no va a perder.
Antonio, teorías y cuentos ahí al lado del fuego. El resultado bueno de los dos es ganar. Los demás son coñas.
Claro,
no,
pero...
El Madrid pero tiene finales, el otro no sé qué. Oiga, el Madrid tiene finales desde que la acabó con el Cádiz.
Pero no me has entendido, Guas.
Ahora tú dices, oiga, sí, hombre, claro, el Atleti tiene un partido menos y 3 puntos más, ¿o no? ¿Cuántos
Hablando del vértigo pues sí. Delante del partido, el que más vértigo tiene yo creo que es el Madrid porque es el que más se juega.
Y el Atleti también, hombre.
El Atleti coño, se juega.
¿Tú crees que el Atleti está tranquilo esta noche?
Tiene más vidas, Tomás.
Bueno, tendrá más vidas, pero...
Y hasta la derrota sigue al Atleti.
Y el Madrid, Antonio, lleva haciendo funambulismo unas cuantas jornadas ya, ¿eh?
Claro.
Sí.
Desde que dijo Zidane aquello de dejarnos pelear esta liga, desde que dijo aquello, el equipo va sacando las cosas.
Sí. Y el Barça también, ¿eh?
Y luego
yo veo una incógnita en el 11 que estaba contando Antoñito, que es que esos dos carrileros llevan tanto tiempo sin jugar. Pues, Trippier y Carrasco fueron titulares en el partido de ida, ¿eh? Y es una incógnita porque son muy importantes en el juego de ataque del Atlético. O sea,
mejor tenerlos que no tenerlos.
Bueno, el Cholo ya ha despejado esa incógnita tuya porque ha dicho que Trippier está enorme, porque ha entrenado muy bien, aunque sea en solitario, porque lo ve súper enchufado y Carrasco igual. O sea que...
sin jugar de los dos, ¿eh?
Bueno, ¿te acuerdas cuando Hermoso volvió del COVID? Que el partido que hizo, sí. Que lo puso al día siguiente, un partidazo.
Hombre, quizá pueda haber más dudas con Trippier que con Carrasco, porque Carrasco...
No, pero igual que te digo de Trippier y Carrasco, te digo, por ejemplo, del Madrid, que tiene también varios recuperadores, que hay que ver cómo llegan al partido. Es que yo creo que por eso es tan incierto.
Bueno. Pero escúchame, es quitado, hombre. A mí parece Jiménez un tío imprescindible. No está, bueno, pues está. Pero yo creo que es prácticamente el mejor Atleti que puede poner en el campo,
sí,
¿eh?
Sí.
El mejor.
Bueno, habrá gente que discuta la ausencia de Joao Félix,
al Cholo no le caben ni Saúl ni Joao Félix en el mejor Atlético.
Bueno, pues ahí es las mías. Es que te me estáis adelantando. Si yo tengo un equipo vestido de verde y dos suplentes son Saúl y Joao Félix, es que tengo mucho.
Sí.
No, y que los entrenadores siempre se guardan un cambio de marcha en el banquillo. Sí. Tú tienes que mirar al banquillo y encontrar soluciones. No te cabe.
Yo estoy con Guas, no es que tenga mucho, es que yo creo que tiene mejor plantilla el Atlético de Madrid que el Madrid.
Y más sana. Dentro de todo lo que ha pasado a la plantilla del Atlético de Madrid.
Luego, no te hablo de mejor once, pero mejor plantilla.
También
más
ha dicho el Cholo hoy entre Correa y Joao Félix que van a jugar los dos. O sea, que si Correa inicia, luego lo pone al otro seguro.
Pero Antonio, el inicio cuando enfoquen el banquillo, hay dos tipos que sean titulares seguramente en todos los equipos de la primera división, sí, seguramente, que no van a jugar de entrada. Coño, pues tienes ha recuperado esos dos muchachos que son dos balas y que están colocados. Claro, es el mejor Atleti.
Es un lujo.
Con datitos, que digas, oiga, pues yo en vez de no sé quién metería a Jiménez. Bueno, vale, está bien. El Herrera es un tío que tiene fútbol y que te puede jugar. Bueno, oígame, alguno tienes que perder, más a la altura de la competición. Es un gran Atlético de Madrid.
Voy a introducir otra variable, que no es que me guste a mí especialmente, pero es verdad que en las últimas horas, desde el madridismo, por tierra, mar y aire, han llegado pues bastantes quejas sobre la designación de Hernández. Muchos recelos sobre la designación de Hernández, el colegiado canario. Yo quiero preguntarle a Pedro Martín si hay datos y si hay antecedentes que haga que esta gente tenga razón con respecto a Hernández Hernández.
Ya te lo contesto yo.
A ver, Siro, ¿qué dices?
Di tú primero, sí.
Bueno, no, sí.
A ti te iba a dar la palabra primero que a ninguno.
Si solo acordándose del partido del Barça, el famoso penalti de Varane y el otro penalti.
Dos
penaltis, por eso digo, y el otro penalti y tal, pues ya a partir de ahí ya lo que queráis.
Bueno, es cierto que para mí en principio me parece una designación arriesgada. Bueno, ya de primeras, porque... Es un árbitro que efectivamente tiene sus...
¿No te parece, perdona, Pedro, que están protegiendo muy descaradamente a los árbitros eurocoperos? Que les están quitando muy de estos
partidos. Bueno, Hernández es un árbitro internacional.
Sí.
O sea que
tiene galones, pero que a lo mejor no es el designado y así le quieren guardar, que puede ser Mateu perfectamente.
Sí, también es cierto que queda también un Madrid-Barça, que también tendrá tela marinera en las próximas jornadas. Pero bueno, de primera me parece un poco arriesgado, porque además viene de pitar un partido muy importante de liga entre el Sevilla y el Barcelona, que yo creo que hizo un buen arbitraje, pero que si alguien quiere buscar sospechas también las tiene.
¿Quién está en el VAR? Que no lo tengo apuntado.
Ah, pues no lo sé.
No,
González.
Ah, es verdad, sí, que es Hernández y González. Sí, sí. González.
Para mí, Eri, bueno, primero, lo que acaban de hacer Siro y Guas, como lo que hará Gato, como lo que llevan haciendo toda la semana, es un prellorado. Como,
no, aquí no llora
nada.
Rubén, son datos. Apunta para otro lado.
Pero escúchame una cosa. Anoche dijimos
que a mí Hernández me parece uno de los mejores árbitros esta temporada. Que como bien
dice Pedro Martín muchas veces,
el año pasado no fue su mejor año. Y me parece uno de los mejores árbitros españoles.
Y nosotros, yo no puedo pensar de la misma manera que tú, que yo le he puesto a Mateu, y lo dije anoche, cuando Eri Frade dijo lo mismo que dice ahora, que lo están protegiendo para la Eurocopa. A mí me parece que ese partido, que es el partido de la jornada, yo pongo el mejor de los míos.
Porque para ti el mejor es Mateu.
Lo contrario, para mí es Mateu. ¿Quieres poner a este señor? Oiga, suerte tenga. ¿Cómo?
Que para mí Mateu también es el mejor.
Sí, pero para mí es Munuera, pero tiene pocos tiros pegados.
Sí, pero
ponéis a otro, ponen a Hernández, mucha suerte tenga el señor y pase desapercibidísimo.
Pero es que claro, Guas, tú lo miras desde un prisma y
no, ningún prisma, yo veo fútbol. Yo
y
veo
el del Real Sociedad Levante que mañana piense a Perribay, es que yo me estoy jugando mi última opción de Champions, porque es más importante el Madrid-Atleti. ¿Por qué?
Hombre, no jodamos.
Vamos sí, a ver, no, más importante para ti.
Sí, no, pero aparte que también...
Afecta más gente,
es el mejor.
Queramos o no, afecta
más gente. El Getafe-Valladolid de hoy.
Pero no va a pitar siempre Mateu todos los partidos.
Claro.
O sea, tienen que darle a partidos a más árbitros.
Bueno, para el Huesca el partido de mañana es clave, porque si ganas sale del
descenso. Todos son importantes.
Ahora tú dices, oiga, mire usted, una persona, un marciano, Atlético de Madrid-Real Madrid, con el Barça segunda 3 puntos. Pues parece que es el partido de más riesgo,
entiendo,
de líos y demás.
Dice.
Yo pongo a uno de los dos mejores, que no es Hernández, para mí.
Bueno, primer derbi de Hernández, a ver cómo le sale.
Claro, pues esto, ojalá tenga suerte, tío.
Ojalá.
En datos, evidentemente, el Madrid no tiene muy buenos con Hernández, porque son 14 victorias, 4 empates y 7 derrotas, que son muchas. El Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene mejores datos. 11 victorias, 7 empates y una derrota. Y lo que queda en el imaginario del madridista son esos dos partidos en el Camp Nou, que no son derrotas, son dos empates en los que
estuvo muy mal
y
fue
más perjudicado que el Barça. En arbitrajes en sí, los dos bastante malos.
¿Lo hemos contado bien, Silo? ¿O añades algo más?
Está perfectamente
bastante bien. Igual hay algún dato más que habría.
Mira, yo que no me acusen.
Mañana a las 4:15, perdóname que te diga rápido. Mañana a las 4:15, lo del Camp Nou no ha existido y el otro tampoco. Y estás ahí en un partido que van a haber un tío arbitral y otros señores en el bar. Oiga, que tengan ustedes mucha suerte. Yo hubiera puesto otros, ya está.
Mucha suerte y que les ayuden. Porque, mira, lo voy a decir ahora que me.
Eso te iba a decir. Eric.
Que les ayuden, porque estoy hartísimo del pistineo. La Liga Española se está convirtiendo en algo insoportable en ese capítulo. Entonces, que se lo hagan mirar los jugadores, porque están tirando piedras contra el espectáculo que les da y muy bien.
O sea, que resulta que a ti quien te parece deshonesto es el que intenta engañar, que es el jugador, y sin embargo, por quien preguntas de la honestidad, no digo tú, digo en general, por quien se duda de la honestidad es del árbitro, cuando quien intenta engañar es el jugador.
Pero ¿quién duda de la honestidad, Rubén? Vamos a ver.
Todos no.
Yo entiendo que no ha tenido suerte con el Madrid.
No se duda de ninguna honestidad de nadie.
Mira, déjame, Guas, que explique mi teoría sobre el preyorismo este de que habla Rubén. Yo no lloro. Sí. Yo solo lloro con las películas buenas que me hacen, que me emocionan.
Lo que el viento se llevó.
Y con las cosas de mi gente a la que quiero.
¿Qué tía la hacía?
Pero te digo que ya no es una cuestión. Yo no creo en que un árbitro vaya intencionadamente a arruinar el partido a un equipo. Lo que mañana me parece, es lo que me viene pareciendo en los últimos partidos, que es una cuestión de suerte, porque con el fenómeno paranormal de cómo ven las manos, de las cosas que el VAR tiene que ver o no ve, de cuándo se va el VAR o no se va, mañana será una cuestión de suerte, que la lotería te toque,
sí.
Simplemente.
Pero que al final en estos partidos de tanta tensión y tanta rivalidad, el foco va a ir al árbitro siempre, pero con este priorismo de la parte de Madrid, pues al final lo pone todavía más en el ojo del huracán, es normal.
Bueno, al final hay en todos lados de todo, pero bueno.
Pues... Madrid no ha perdido en el Wanda,
¿Cómo es posible?
¿Y este dato así de repente?
Yo quería apuntar una cosa
dato.
Con el tema del partido que le queda al Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao, que está muy bien, pero haría mal el Atlético de Madrid pensar que le sigue quedando esa bala para relajarse en este partido.
Pero que no lo va a hacer, el gato.
¿Cómo se va a relajar?
No conoces el cholismo.
¿Cómo se va a relajar?
Sí, sí, yo, sí, pero hay voces en Atimarí que ya van diciendo que el empate vendría bien. Y yo creo que
hombre, es que el empate vendría bien. Otra cosa es que vayas a empatar. Si vas a empatar, te irá mal. Pero
el empate vendría bien si en el minuto 85 está el 0-1. El empate vendría cojonudo. Ahora, yo líder en mi casa, puesto y con el equipo que tengo que recuperar, que voy a poner en el campo, ¿qué demonio de empate?
La verdad es que
lo que te dije anoche
Madrid...
es que el partido es en Valdebebas con el Madrid líder y el Atleti tercero. Yo no tengo la menor duda que el Madrid va por el partido y de 99 veces 98 lo gana. Pues es lo que tiene que hacer el Atleti mañana.
Y va a ir perdiendo el empate para dar un golpe encima de la mesa.
Claro, hombre, claro. Por favor.
Pues iba a ir a por el partido.
Esto es fútbol ficción que hemos hecho entre todos, un ejercicio que es fantástico y que nada, pues a ver qué pasa mañana y a ver qué tipo de partido vemos y a ver quién se lleva y quién manda en la capital, si es que acaba mandando alguien y cómo queda la liga, si es cosa de uno, sobre todo, si es cosa de dos. O si tres son multitud. Gracias a todos, Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz,
eres un ejemplo.
Miguelito, Tomás Guas, chao. Juan Gato, Rubén Banderi. Martín. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el derbi.
¿Puedo decir una cosa al final?
Por favor.
Que recibo un mensaje. Si tiene que haber mangazo, que sea rápido.
Sin dolor. El Huesca juega a las dos.
La menor duda.
Yo estaré con el Huesca, que es el partido de la jornada. Que sea en los primeros 5 minutos, para que el pueblo no sufra.
¿Cuál haces tú, Rubén? Noches.
Real Sociedad Levante, la última opción de la Real de intentar meterse en Champions.
La Real Sociedad.
O sea, que sepa Miguelito que va a estar con Lama en el Estadio Wanda Metropolitano.
Y con Ruiz.
No, yo no voy al estadio.
Ah, bueno.
No, al estadio gracias al amigo Torque Tebas. No, gracias a Torque Tebas no vamos.
Aquí todo el mundo habla de su libro. Que os quiero a todos mucho. Un abrazo.
Adiós.
A ver, Fidel dentro del área, el balón atrás. ¡Gol! De Raúl Guti. El pase atrás, precioso, venido y al sitio. Y la llegada de Raúl Guti para con la derecha y de tiro cruzado batir la portería de Basley. Después de un minuto de suspense, pero parecía claro, parecía evidente. El centro de Barragán desde la derecha y el remate de cabeza lejano de Guido Carrillo. Toca en el palo, entra.
Atención que hay gol.
¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Luke de Jong! El centro de Acuña desde la izquierda y el remate.
Así sonaron en tiempo de juego los goles del Elche 2, Sevilla 1 de la sobremesa. Aquí hay que hacer dos lecturas muy diferentes. Elche, Jero Tormo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor Fernández, Sevilla. Parece que fue ayer cuando hablábamos. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Empezamos por la parte beneficiada por el marcador, el Elche, que le ha ganado 2-1 al Sevilla. Oye, Jero, si con Escrivá el Elche va ganando lo de casa, tiene sus opciones, ¿eh? Y muchas.
Sí, porque la verdad es que de momento lleva el 50% de los puntos. Son 6 de 12, dos partidos en casa, además victoria muy importante en ese primer duelo frente al Eibar, y lo de esta tarde no es menos importante, no porque no haya sido esperado, porque entiendo que Fran Escrivá y su equipo siempre han mantenido el mensaje de la prudencia, pero siempre también la ambición, pero desde luego ganarle al Sevilla y sobre todo en la situación en la que está el equipo franjiverde ha sido un regalo bastante importante para la afición del Elche Club de Fútbol. Si vas sumando, como dices tú, en esa proyección de puntos, pues la verdad es que a final de temporada no debería de tener problemas. Lo que pasa es que, como Escrivá también ha reconocido, el equipo va a intentar hacerse fuerte en casa, algo conseguirá sumar lejos, o al menos eso espera, y seguro que todo no lo va a conseguir sumar en el Martínez Valero, pero de momento lo que va por delante, va por delante. Y lo de hoy ha sido, vamos, el premio a ese trabajo, a esa constancia. No sé si aprovechando el mal momento del Sevilla o ensalzando las virtudes franjiverde, pero desde luego con la mezcla de todo, hoy lo importante, al final lo que manda son los goles y el resultado del 2-1.
Y luego está lo del Sevilla, Víctor, que se nos ha metido en el valle. Hace una semana un poco larga veíamos al Sevilla con marchamos de poder soñar con estar ahí, con pelear, si se despistaban un poco los de arriba. Y ahora vemos a un Sevilla que está en su peor momento. en el peor momento de la temporada, seguramente. Le ha venido el bajón, la bajona, que le viene a todo el mundo en el peor momento.
Sí, bueno, bueno, sí. A ver, es que esto de pelear la liga, se pueden... El que quiera vender alguna película, pues la puede vender, pero la realidad está está muy lejana de esas posibilidades del Sevilla. Sevilla, yo creo que es que López... Vamos, a mí la única explicación que me puede ofrecer el partido de hoy para entender la alineación que ha sacado Lopetegui es que se ha guardado todos los huevos para la cesta del martes, para intentar la hazaña, la épica, la remontada en Alemania, porque con el once inicial que ha sacado hoy Lopetegui, con un portero que tiene unos problemas físicos tremendos, con Reki y Sergi Gómez, con Gudel al ritmo de Rakiti, Papu, De Jong, había cero posibilidades de que el Sevilla ganara con ese equipo inicial. Vamos, además ha sido uno de los peores partidos que ha jugado el Sevilla, pésima la imagen del equipo, que no ha sabido ni incluso el entrenador mover el banquillo en un momento determinado y hacerlo reaccionar. Ha sido pésima la imagen de un Sevilla que creo que anda en un estado de nerviosismo tremendo, no sé por qué, después de la eliminatoria contra el Barcelona. Y bueno, tampoco hay que dramatizar. El partido de hoy ha sido pésimo, como digo, pero posiblemente el entrenador estuviera cargado de razones porque se la va a jugar toda el martes a ver si es capaz de firmar una hazaña que realmente está bastante complicada, ¿no?
Todo lo que está contando ahora mismo Víctor lo ratificaba de viva voz Julen Lopetegui en la sala de prensa después del partido en el Martínez Valero.
Bueno, es cierto que hemos entrado mal al partido. Creo que en la primera parte la hemos desperdiciado. No hemos sido capaces de buscar soluciones y no hemos hecho un buen partido, es la realidad. Las derrotas siempre que duelen, evidentemente, pero... tanto las derrotas como la victoria siempre decimos lo mismo, que la realidad, que te toca, tienes la obligación y la responsabilidad de afrontar el siguiente partido, y ahora tenemos también la parte de eso, la ilusión de ser capaces de hacer un gran partido en Dortmund. Nos vamos a preparar para eso y a eso vamos a ir, evidentemente. Nunca miramos dónde venimos y sí a dónde vamos, y eso es lo que haremos en este caso también.
No sé cuán metido has estado en la cueva esta tarde después del partido del Sevilla, Víctor, porque hay gente que piensa que es mentira lo que dices en el Oasis, que tú ves lo que ves y tal. ¿Has visto que...?
Bueno, veo lo que veo, no entiendo.
No, hombre, que no ves todo el fútbol del mundo. O sea, que no lo ves todo. Ni todo el fútbol internacional.
No, no, no.
No lo ves, ¿no? Eso lo dices.
Por supuesto que no.
Vale, vale.
Hay otras cosas más importantes.
Pero escucha, pero ¿sabes que Haaland ha salido tocado del partido?
Sí, hombre, hasta ahí llegó. Sí,
ah, vale, vale, vale.
Si no, claro, hasta ahí. Una cosa vale, es que vale. No vea el Cádiz Eibar de mi amigo Manuel
Vizcaíno.
Yo lo
sé porque te conozco y porque eres mi compañero y te quiero.
Y otra cosa que no estés pendiente porque... Claro. No, claro, sí. Bueno, se ha ido, vamos a ver, se ha ido una herida en el tobillo. Yo creo que se ha quitado en medio. ¿Mm? Se ha quitado en medio porque... después de los dos goles que ha marcado, la remontada del Bayern de Múnich...
Pero estaría bien que no jugase, ¿no?
Hombre, sería extraordinario, ¿no? Que vale. No jugase. Pero yo creo que para que Haaland no juegue el martes debe estar cojo. O sea, no cojo juega. Le tienen que amputar una pierna, me da a mí la sensación, ¿no? Porque tal como va el Borussia y con el resultado de la ida, se puede plantar en cuartos de final. A mí yo creo que lo han quitado del medio para reservarlo, pero... La verdad es que desde Alemania no llegan más datos.
Claro, pero para eso he traído yo aquí a Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Cuida de su parcela, buenas noches.
Claro, que es el que ha puesto todos los ojos, que tiene varios, en el partido.
No tengo tantos.
Y que sabe qué palos hay que tocar para leer lo que hay que leer y escuchar a quién hay que escuchar para saber cuán grave puede ser eso que tiene, bueno, eso que tiene Haaland.
Si le hacemos caso a Terzic, que es el entrenador aún interino del Borussia Dortmund, porque va a tener un nuevo entrenador el equipo después del verano, si le hacemos caso, la versión es no calcada, pero parecida a la que tiene Víctor Fernández, que le pensaba quitar de todas formas,
claro,
que el golpe no ha sido tan preocupante. Es verdad, claro, que en las imágenes del banquillo, que le estaban atendiendo ahí, tenía la marca sangrante de los tacos, o sea, tenía un raspón en el talón, pero a mí me ha dado la sensación de que lo tenía un poquito hinchado, y no sé si en tres días le da tiempo a estar al 100%, que va a jugar, yo no tengo ninguna duda, o sea, que va a jugar contra el Sevilla, no tengo ninguna duda, pero... no sé en qué condiciones va a jugar. Y hay que tener además en cuenta otra circunstancia, Eric, que es que Jadon Sancho, que fue también clave en el partido del Pizjuán, porque hizo un muy buen partido. Sí. O sea, todos hablamos de Haaland, pero Sancho estuvo muy bien aquella noche. Está con una lesión, arrastrando una lesión muscular. Rafael Guerreiro, que es titularísimo en la izquierda, también. Estaba tocado Gio Reyna, o sea, puede tener varias bajas, ¿eh? El Dortmund para ese partido contra el Sevilla. Hoy han empezado ganando con ese doblete de Haaland en el minuto 10 de la primera parte, iban 0-2. que eso me parece que he leído que al Bayern no le había pasado en casa desde hace pues como 50 años, una cosa así. Pero después el Bayern ha estado bien y el Dortmund ha estado demasiado metido atrás durante mucho tiempo. Y ha acabado pasando lo que pasa a veces, muchas veces con los partidos del Bayern, que es un equipo que no le importa que te encierres atrás. Tiene tantos recursos, tiene tanta pegada en ataque que ha hecho tiro de memoria. No sé si han sido 25 remates y ha terminado ganando 4-2 porque Lewandowski es un monstruo, ha hecho hat-trick y porque el equipo es muy bueno, claro.
Bueno, Víctor, estabas muy bien. Muy bien situado.
Está bien. Es que Víctor se hace de pasar por hater de todo.
¿Ves? Evangelio piensa que te lo haces.
Se informa bien. Claro. Luego sabe pues las cosas.
Sería dramático, ¿no?
Se informa bien y es un periodista.
Bueno, pues yo creo el Sevilla. A ver, es que esto. Como, esto es pasional y rápidamente se pasa del cielo al infierno. El Sevilla debe tener y la afición debe tener tranquilidad. Lo de hoy ha sido un espectáculo lamentable, pero yo creo que son. Bueno, estaba. Ya está. Hay que olvidarlo.
Dos partidos iguales, Víctor. No hay dos partidos iguales.
Claro, no. Hay que olvidarlo. La alineación. Me da la sensación de que Lopetegui podría haber equilibrado un poquito más el equipo para intentar. Para haberse metido en el partido. Pero bueno, una vez que. El partido se ha perdido, si ya tiene que estar centrado en el Martí e intentar buscar la hazaña, pero ahora mismo es que hay una decepción en torno al Sevilla que es un poco inexplicable. La temporada hasta el día de hoy es extraordinaria y ahora lo que hay es que tener la tranquilidad suficiente para manejar la situación y ir el martes a ver si le acompaña un poco las lesiones que del rival y a ver si el milagro, la hazaña, y si no, bueno, pues a partir de ahí a centrarse, a meterse entre los cuatro primeros. Pero creo que lo más importante en el Sevilla ahora mismo es mantener la tranquilidad y no hablar de drama ni desesperación, porque realmente lo único que se ha perdido es el partido contra el Barcelona, que bueno, que forma parte de... Había una posibilidad alta, ¿no? Una semifinal de Copa del Rey, y hoy sí, ¿no? Hoy ha sido un disparate contra la Elche, pero que creo que tiene un colchón tan importante todavía con la Liga de Campeones, que se lo puede permitir siempre y cuando el objetivo, que creo que era de Lopetegui, era reservar a todos los titulares para el partido del martes.
Ya verás que de aquí al martes cambia el aire y se sueña con la remontada del Sevilla. Un abrazo, Víctor, hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, Ger, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ger Otormo desde Elche. Evangelio, ¿cómo ha terminado el Paris Saint-Germain? Que creo que no lo habías dicho.
0-3. Sí, yo creo que lo hemos contado, el final. Sí,
me 0-3. Pillo bajando igual.
0-3 eliminado al Brest con un doblete de Mbappé. Que por un momento habíamos pensado que le ha pasado lo mismo que Haaland, porque en un lance con el portero del Brest, que ha ido a despejar fuera del área, se ha hecho daño en el tobillo izquierdo, pero hemos salido de dudas de que el tobillo izquierdo lo tenía bien, cuando con ese mismo tobillo ha rematado al palo y después ha metido otro. O sea que ha hecho doblete Mbappé, que ha estado muy bien, ha reservado algunos jugadores Pochettino para el Barça. Y Neymar, que hoy tampoco ha estado y que está arrastrando una lesión, parece que sí que va a estar. Dicen en Francia que sí que va a estar listo para el partido del miércoles.
Un beso muy fuerte, Rata.
Igualmente, un abrazo, chao.
Nuestro compañero, nuestra horda internacional. Ha terminado la gala de los premios Goya en Málaga. Carmen Lavallén, hacemos resumen. ¿Quién se ha llevado los gordos al final?
Pues ha estado bastante repartido, la verdad. Las Niñas ha sido el premio a la mejor película, el Goya a la mejor película, con Pilar Palomero, que se estrenaba justamente con este largometraje. Salvador Calvo ha sido el mejor director por su trabajo Adu. Y por primera vez nominados en esta gala, pero se lo han llevado a la primera, Mario Casas como mejor actor por el thriller No matarás, su papel en ese thriller, y Patricia López Arnaiz por su papel protagonista en la película vasca Anne. Se han utilizado más de 135 cámaras para poder poner a todos los nominados en el escenario del Teatro Soho de Málaga. Han estado en sus casas, solo unos pocos actores y directores han entregado los premios y solo Ángela Molina ha podido recoger en persona su Goya de honor en una noche en la que se ha recordado muy especialmente a las víctimas de la pandemia.
Enhorabuena por el trabajo y enhorabuena a los premiados, que se dice en estos casos.
Claro que sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Un beso.
Roque Mesa, Orellana la pone. El remate de cabeza del Real Valladolid. La cesión atrás perfecta de Orellana. Solito, libre de marca, bate plano a la portería de Soria.
Preguntas como la mía.
Se mete dentro del área, pura línea de fondo, saca el centro, la tiene Weisman. ¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
recupera una luna. A la fuerte mata está. Por delante, una mata, 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 recorta, mata, la tiene, mata, chuta, gol del Getafe.
Uy, 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 uy.
Gol, gol, gol.
2-1 terminó el partido en Zorrilla, el Real Valladolid, Getafe, aire puro para el Pucela. Que sí, Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, es una forma de decirlo, ¿no? Otra es la de recuperar el brillo en los ojos, u otra la de evitar un fin de semana que se hubiera hecho muy largo, porque la victoria hoy del Elche, atenuada con la derrota del Eibar, pero teniendo en cuenta que mañana el Huesca juega a las 2 ante el Celta y que hasta el lunes el Real Valladolid no va a saber lo que haga el Alavés, en caso de no haber sumado de a 3 hoy, hubiera provocado un auténtico drama de fin de semana para la afición, que yo creo que ya busca el resultado por encima del buen juego. Hay que sumar, hay un número de puntos que conseguir y el Real Valladolid tiene que lograrlos, sea cual sea la vía. Hoy, eso sí, el técnico ha demostrado que manteniendo jugadores con más vocación ofensiva se puede defender igual que si te atrincheras atrás, y así no te pueden penalizar, como ocurrió en Eibar o como ocurrió en Vigo, las circunstancias. Y el Getafe, por su parte, pues ha dejado de ser ese equipo que en otras temporadas iba poco a poco pelando el cable del contrario hasta que le provocaba un cortocircuito, ¿no? El Getafe ha perdido cierto espíritu y yo creo que ahora mismo es un conjunto llamado también a meterse en un jaleo de los gordos al final de la temporada. 2-1, jugadas polémicas, en una de ellas Mata acaba expulsado. Puede interpretarse que el árbitro considera que es agresión o no. Y en otra de ellas se solicita un penalti por una supuesta mano de Joaquín tras un rechace de Roberto. Bordalás asegura que él ve cómo el balón le golpea en el bíceps, mientras los demás vemos cómo el balón le golpea en la parte que, en la inserción del hombro con el cuerpo, zona que no es punible. Así que fíjate si entre Bordalás y yo hemos visto dos cosas diferentes que no podrán ver los árbitros en sus cámaras en el VAR.
Gracias, Juan Carlos, que disfrute Valladolid de esta victoria, que ya
hasta luego.
Falta hacía, igual que en Cádiz, 800 partidos llevaba el Cádiz sin ganar. Rubén López, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Cuántos eran?
Pues desde finales de enero no había ganado el Cádiz todavía, en la segunda vuelta, y ahora me pillas, pero creo que son 6-7 consecutivos sin ganar.
Desde el 10 de enero.
Desde el 10 de enero.
Más, o sea, sufrir eso. Imposible, que te tire un penalti el otro portero, que lo pare Conan, sí. Que generalmente es un tío que no da mucha seguridad. Ha pasado de todo, ¿no?
Ha pasado cositas, ¿eh? Han pasado cositas, como diría Rubén Martín, porque desde 2 goles ha anulado uno a cada equipo. Álvaro Negredo, que ha marcado su 7º gol en lo que va de temporada, un gran gol después de un buen centro del Pacha Espino. A posteriori, el penalti que ha tenido Conan a Dimitrovic, que en este caso no ha tenido esa suerte, gran parada de Conan. Después el Cádiz, que ha tenido 2 ocasiones muy claras para sentenciar el partido. Y al final, pues esa victoria, que evidentemente al Cádiz le da mucho aire en la clasificación y le pone con 28 puntos, como decimos, la primera victoria en lo que va de segunda vuelta, y al Eibar, que lo mete en descenso y le pone en una situación bastante delicada. Y simplemente de lo que después del partido, Álvaro Cervera, que no es que se haya quejado ni mucho menos, pero ha hablado de que sigue sin entender un poco el tema de las manos. O sea, el penalti que han señalado a Leibar era unas manos después de un rebote de José Mari, que ha dado en la mano de Cala, y la verdad es que es un poco inexplicable, y decía simplemente eso, que él todavía pues no termina de enterarse bien que es mano y que no es en el área.
Y lo dice con mucho cuidado porque no quiere,
hombre,
ni que
hombre
le sancione ni verse metido en toda, claro, esa historia.
Pero de eso se puede, ¿no? Opinar de jugada se puede todavía, que yo sepa.
Yo ya,
opinar, por lo menos. No sé.
Yo me callaría por si acaso, pero bueno. Gracias, Rubén, que disfrute Cádiz de esta victoria sobre Leibar. 1-0. Mañana se completa casi la jornada con el Huesca Celta. A las 2, 6:30, Real Sociedad Levante. 9 de la noche, Athletic Granada. A partir de ahora, en este último tramo de tiempo de juego, es tramo polideportivo. Acabamos de encontrar a un campeón de Europa.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. con cuatro tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Del 4 al 7 de marzo llegan los Días Plus al Corte Inglés, con ofertas exclusivas en moda, deportes, belleza, alimentación, hogar, electrónica y más. Solo para clientes con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Recibirás tus pedidos en 2 horas o cuando tú quieras. Infórmate en nuestras tiendas web y app. El Corte Inglés Plus, mucho más que una tarifa plana.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Usillos que continúa primero, por delante de Bonnebaccia. Tercero, el otro holandés, Van Diepen. Usillos, Bonnebaccia, Van Diepen. Usillos, Bonnebaccia, Van Diepen. Hay que aguantar, hay que aguantar. Usillos que le aguanta a Bonnebaccia. Usillos que le intenta aguantar a Bonnebaccia. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora sí, sí, por Oscar Usillos!
El alegrón, sin duda, de esta tarde-noche en Tiempo de Juego. No se habla todos los días con un deportista ya, pero mucho menos con un campeón de Europa de los 400 metros lisos. Oscar Usillos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, campeón.
Muchísimas gracias.
¿De qué planeta viniste para dejar sentado a tanto naranja?
Bueno, mira, sabíamos que los holandeses van muy fuertes y que el objetivo, como bien dije hace unas cuantas semanas, pues bueno, era estar aquí e intentar mejorar esa plata que conseguí hace 2 años en Glasgow. Y bueno, pues mira, objetivo más que conseguido.
Lo tenías muy claro, ¿eh? Tenías muy claro cuál era el objetivo. En vísperas tenías muy claro que ibas a trincar medalla. No sé si tenías tan claro que iba a ser de oro, pero aquí está.
A ver, vísperas, digamos que vísperas al Campeonato de Europa, el objetivo estaba claro, que había que luchar por las medallas. Otra cosa es que la gente, pues bueno, que la gente entrena, la gente viene en forma a estos campeonatos y que no iba a ser nada fácil al final, en las cosas como son. Bueno, poco a poco me he ido encontrando bien y la estrategia que había que seguir en la final era la que he seguido. He muerto los últimos metros, pero he luchado lo máximo posible pues para aguantar esa primera plaza y entrar primero en línea de meta.
¿Dices que es la carrera que tenías visualizada? O sea, mandar y sufrir.
Así es mi forma de correr. Estas últimas carreras, después de tanto tiempo fuera de la competición por este, bueno, por entre el COVID y la lesión del año pasado, pues bueno, me habían hecho, por decirlo de alguna forma, hacer otro corredor de 400, donde no se me estaba viendo igual salir tan explosivo los primeros, la primera vuelta, como bueno, pues como ese año 2018, donde me gustaba coger la calle libre y hacer mi carrera. Bueno, pues hoy era la estrategia de seguir, sabíamos que saliendo muy fuerte y haciendo mi carrera iba a poder luchar por esos metales, por la primera plaza, y bueno, hasta los últimos metros la verdad es que ha sido agónico esos metros finales, pues para estar primero y entrar primero en la línea meta.
De esos metros finales te quería preguntar, ¿fuiste perfectamente consciente en todo momento? ¿Tenías el retrovisor puesto de que venía la marabunta o llega un momento que uno se dedica a pensar en sus piernas y ya está?
Más que el retrovisor lo escuchas, o sea,
se oye, ¿no?
De las zancadas de los rivales, incluso casi del aliento. Yo sabía que iba primero y de repente, pues bueno, conseguí escuchar que iban muy pegados a mí, y bueno, luego los tiempos lo han reflejado. He hecho yo 22, 25 el segundo y 30 el tercero, o sea, hemos entrado en prácticamente un palmo, así que trabajé carrera muy sufrida.
Qué cuajo, chico. Cuando ya fuiste consciente de que habías ganado, de que eras campeón de Europa de los 400 en pista indoor, ¿de quién te acordaste en primer lugar?
Bueno, pues lo primero, la verdad, mira, hay que decirlo, o sea, no hay que, bueno, no me gusta ser egoísta, pero me acuerdo de todo lo que he sufrido, pues para volver a estar aquí. Corro para mí, para mejorar día a día, para volver a sentirme otra vez esos momentos que fui campeón del mundo por unos minutos. Y sobre todo, pues bueno, mi entrenador que está día a día conmigo, mi familia que me apoya 100% en mi trabajo, mi pareja, mi cuerpo médico, todo mi cuerpo técnico, mi pueblo que habrá estado, bueno, pegado a la televisión.
Astudillo, Palencia, ¿no? Tiro con orgullo.
Como así de Astudillo. Y de Palencia también, ciudad, que bueno, que habrán estado ahí pegados en el televisor. Bueno, espero que disfrutando tanto como yo.
Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero fíjate que te han pasado cosas estos tres años, Han pasado muchas cosas. Y pues no sé si esto lo borra o no lo borra.
Lo decía antes en otra entrevista, eso que pasó en 2018 va a ser difícil de tapar. Ganar un mundial con récord de Europa, fue récord de España y todo, pues bueno, no es lo mismo que ganar un campeonato de Europa, pero la satisfacción sigue siendo la misma. Eso que pasó hace tres años, costará taparlo, yo creo, pero bueno, espero que en algún momento de mi carrera deportiva pues pueda decir que esa cuenta está saldada.
A la mochila de la experiencia. Y luego está ahí Tokio, que supongo que es un sueño que, ¿por qué no puede tener dosis de realidad, ¿no? De por lo menos estar en una final.
Bueno, son palabras mayores, la verdad. El principal objetivo es clasificarse para esos Juegos Olímpicos y luego estar allí y rendir lo máximo posible, tanto a nivel individual como el objetivo también es intentar clasificarse con el 4x400 y ojalá pueda estar tanto yo como mis compañeros en Tokio en esos Juegos.
Voy terminando, Óscar. Esta medalla, como tú has dicho, es básicamente tuya y de la gente que está contigo en la pista, en el tartán, en los días de entrenamiento, cuando no hay nadie en la pista más que tú y los tuyos. Pero también tratándose de un deporte como el atletismo, que parece que tiene que estar demostrando cosas siempre para ganarse su sitio, pues hay que encuadrarla ahí también, ¿no? El atletismo español está ahí y que no hay que acordarse solo de él cuando hay triunfos y cuando estamos en puertas de unos Juegos Olímpicos, Dios quiera.
No, al final, bueno, somos un deporte minoritario que bueno, cuando vine aquí se está viendo que estamos rindiendo a un nivel excelente en este campeonato. Cantidad de marcas personales, récord de España, plazas de finalista. Bueno, yo creo que poco a poco tenemos una generación además jovencísima desde la que hemos venido aquí a estudiar este campeonato, más mucha gente que se ha quedado en España, pues porque ha estado cerca de la mínima o porque no ha podido luchar, además en estos tiempos que corren ahora. Pero bueno, como bien he dicho, deporte militar, donde invirtiendo en nuestros entrenadores, en ese centro del rendimiento y en nosotros mismos, se pueden conseguir grandes resultados, porque bueno, somos bastante ambiciosos.
Menos mal que dejaste la portería a tiempo,
Bueno, eso es una época ya pasada. como todo niño o adolescente, pues toca varios deportes por no estar bueno, solamente por decirlo así en uno. Y bueno, decidí practicar el atletismo pues porque, bueno, me gustaba correr y hasta ahora, la verdad, no sé qué más decir. Al final, bueno, fue una decisión más que acertada, yo creo.
Y tanto. Óscar, encantado de saludar a un tío majo de Astudillo, que ya conozco a dos, y de momento 100%, los dos tíos son muy majos. ¿Se va a liar en el pueblo? Si se lía, que se líe con distancia y eso, ¿eh?
Bueno, ojalá pueda celebrarlo el fin de semana con mi familia y con mis amigos, como dentro de todos los protocolos posibles, la verdad, porque bueno, yo no soy como mis compañeros que o como mis amigos que bueno, pueden estar tomando una cerveza en el bar y bueno, y o sin mantener igual la distancia, pues porque sus trabajos al final, bueno, son diferentes al mío. Yo ahora mismo, si hubiese positivo en COVID, posiblemente y si tuviese síntomas, igual se me acabaría toda la carrera de este año ya, después de todo lo que he sufrido. Entonces lo celebraré primero aquí con mis compañeros de selección y luego allí con prudencia, con toda mi familia y todo mi pueblo.
Te lo has ganado, Óscar Usillos. Gracias por ponerle unas gotitas de oro a este programa y nada, que gracias también por hacernos vibrar durante esos 46 segundos casi, que han sido fantásticos y que ya son historia del deporte nacional. ¡Enhorabuena!
Muchísimas gracias. Adiós.
Y la narración de Gil es historia ya de la hemeroteca de la cadena COPE. Hola, Gil, buenas noches.
¿Qué hay, Eri? Buenas noches.
¿Hemos sembrado algo para mañana o qué? Sí, eres historia. Sí, sí. No te quites mérito, eres historia.
Bueno, todos somos historia, todos pasamos por aquí. Va, la hora mágica de mañana, entre las 5 y las 6 de la tarde, porque a las 5 y 20 arranca la final del triple, Ana Peleteiro en acción. Sobre las 5 y media acabará el heptatlón, donde ahora mismo Jorge Ureña, a falta de 3 pruebas, es tercero. Y a las 6 menos 10, la final del 3000 con Adel Mechal y Mohamed Katir. Eso sí, está Ingebrigtsen después de su rescate en el 1500, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Gil, hasta mañana. Ojalá cuentes muchas más alegrías.
A ver lo que contamos mañana, chao.
Ojalá. Estamos terminando este tiempo de juego.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Fíjate en esta historia con la que nos hemos encontrado. Es además una historia de radio. Es la radio que han creado en Milán los hijos de un enfermo de coronavirus que permanece hospitalizado. Un programa para él.
Abren la puerta al conocimiento.
Me ha llamado la atención saber que hay dos cosas sobre la felicidad. Que depende no solo de nuestra actitud, sino que también depende de nuestra la genética. Es
los genes y el ambiente forman parte de una misma ecuación, la ecuación de la vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo. De corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
¿Esto lo puedes?
ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un día me va a matar con razón. Tiene un minuto Rubén Parra. Buenas noches.
Buenas noches, Eric.
Para contar lo del día menos uno del All-Star, más otras noticias que han pasado en la NBA.
El All-Star muy rápido. Mañana en Atlanta, a partir de las 12:30, primero concurso de habilidades, donde está, por ejemplo, Luka Doncic, aunque el favorito yo creo que es Chris Paul. Después el concurso de triples, donde el favorito es Stephen Curry. Por cierto, se ha caído Devin Booker, al que le sustituye tanto en el concurso de triples como en el partido Mike Conley, el base de Utah Jazz. Y luego es el partido, que empezará sobre las 2 de la mañana, y en el descanso el concurso de mates, que está deslucido porque no son grandes jugadores, pero bueno, a lo mejor nos sorprenden. El partido es en el mismo formato que el año pasado, así que no hay que volverse muy loco. Y luego la noticia que quería contarte es lo de Blake Griffin, estrella de los Pistons, que ha llegado a un acuerdo con el equipo de Detroit para desvincularse de ese equipo. Le quedaban 75 millones de dólares por cobrar esta temporada y la que viene, y perdona 13,3. Se va a llevar 61, que es una quilada, pero perdona 13 kilos y a partir de mañana podría firmar porque cualquier equipo que le quiera como agente libre. Los que más suenan son los Brooklyn Nets, que como junten a Durant, a Kyrie Irving, a Harden y a Blake Griffin, cerramos el chiringuito.
Adiós, Parra.
Abrazo, chao.
Se termina este tiempo de juego. Mañana más desde las 12.
Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego, bienvenidos a 12 horas de Radio y Deporte, bienvenidos a la jornada 26 de la Liga 2021. En menos de una hora empieza el Valladolid-Getafe, que abre el sábado, que cierra el Barcelona.
¡Mata chute, gol del Getafe!
¡Uy, uy, uy, uy,
uy! ¡Gol, gol, gol! Pide perdón a la que fue su casa. ¡De Valladolid 2! Getafe 1,
25 puntos el Valladolid, 27 el Getafe. Están en los puestos 14 el Geta, 27, 5 por encima del descenso. Y 15 el Real Valladolid con 25.
¡Gol del Elche!
El remate de Carrillo es maravilloso, o sea, imparable.
Los jugadores del Elche tendidos sobre el césped, abrazándose porque la victoria vale casi más que 3 puntos. Le ha ganado 2-1 al Sevilla.
Mira, buena noticia. Abierto de bádminton de Suiza, pasa a la final Carolina Marín, que ha ganado a Cho Chuwon.
¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oro para Oscar Ucillo!
¡Magnífico de Ucillo!
¡Oro aquí en Torun, Polonia! ¡Primero para España!
¡Oro para Oscar Ucillo!
Final del partido en Carranza. Triunfo tremendo del equipo de Cervera.
Bueno, ha terminado el Cádiz 1 Eibar 0, que deja al Eibar en descenso. Está antepenúltimo. El Cádiz respira, 28 puntos. Ahora mismo, 6 por encima del descenso.
¡Qué buen pase interior para Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jordi Alba! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Ilash! ¡Golazo! ¡Ilash! ¡Golazo del Barça! ¡Final! ¡Tres puntos de oro!
El que no creo que se quiera cambiar la camiseta con nadie es Ilash Moriba. No va a olvidar esta noche.
Esto nunca se olvida. Esto lo llevaré para mí y para la tumba.
Una se queda con 28 puntos, 6 por encima del descenso. El Barça se acuesta a 2 puntos del líder, con 2 partidos más que el Atlético de Madrid, pero 56-2 del Atlético de Madrid, 3 más que el Madrid.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.